6 de la mañana, 4 minutos y algunos segundos en la República Argentina. Muy, pero muy buenos días. El saludo cordial de siempre. Esto es CNN Primera Mañana y aquí todo el equipo está para darle la información minuto a minuto de todo lo que está pasando y también repasar algunos de los puntos más importantes, los puntos salientes de la información en la República Argentina y, por supuesto, en el mundo. Y tenemos que empezar nuevamente con la temperatura. Mucho amague, que iba a llover un poco, que iba a empezar a bajar la temperatura, que esto ya estaba por no terminar, pero sí iba a ir menguando. Como dice Homero Simpson, matanga. El título es matanga. El tiempo es una porquería, hay que reconocerlo, y terminemos con esta farsa. Nos estamos cocinando. ¿Ustedes se acuerdan de los gritos, o no sé si gritos, pero vociferaciones de el ex presidente Mauricio Macri cuando le gritaban no se inunda más, no se inunda más? El calor no termina más, y no te lo grito para no alterarte esta hora de la mañana. Romina, muy buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Pepe, bueno, grítalo si querés, no, porque te digo, no, bueno, mira, hasta recién, hasta hace un rato, teníamos la información de que el Servicio Meteorológico Nacional anunciaba algunos chaparrones, algunas lluvias más tarde. Acaba de actualizar y tenemos un 70% de probabilidad de tormentas aisladas y fuertes desde la tarde. Hay que creer, va a llover, va a llover. Hay que
básicamente
salir con
esto es una cuestión de fe, porque como bien dice Lucas Novoa, nuestro operador estrella con SH, es una cuestión de fe, porque te van corriendo el arco. Te van corriendo el arco. ¿Cuándo empezaba que venía alguna lluvia que ya se terminaba? Parece las tormentas y lo que trae un poco de fresco es como los tanques del general Alais. No llegan nunca. Cristian Borsato, buen día.
Buen día. Ayer había circulado, se había viralizado imágenes de Miramar cuando llegaba la tormenta. Y vos decías recién que la gente grite. Bueno, la gente gritaba lluvia, lluvia. Se veía el frente de tormenta al llegar, ¿no? La gente estaba en la playa y empezaron a gritar. Me hacía acordar a los pueblos ancestrales, ¿no? Pidiendo que rogando que llegara la lluvia.
A mí me hace acordar un sketch.
Digo, volvimos 5.000 años atrás.
A mí me hace acordar a Leloutier. Lluvia, lluvia, ven.
Y no venía.
Una cosa como esa. Bueno, contame algo.
30 grados 4, bueno, de sensación térmica ahora, y bajó 2
ahora,
grados.
Ahora 30
bueno,
grados.
Pero mira,
listo, pero algo llovió. Algo llovió porque el asfalto y las veredas están mojadas, no así.
Para ensuciar.
El terreno donde están las plantas, eso está seco. Claro, pero las veredas y el asfalto están húmedos.
Tenemos lluvias selectivas. Y estamos contra el agro.
¿Cómo es eso?
Entonces no mojamos la tierra, mojamos nada más que el asfalto. ¿Cuánto me dijiste que hace de sensación térmica hasta ahora?
30 grados 4 décimas.
Bueno, he tenido mucho gusto, sigan ustedes, háganse cargo.
No,
de eso.
Pepe, quédate, por favor.
Bueno, y dame los datos completos, por favor, y el pronóstico, si es que voy a creerlo.
28 grados 12 es la temperatura, la sensación térmica 30 grados 4, humedad 69%, cielo nublado. Se esperan 33 grados de máxima, tormentas aisladas en la mañana y se esperan tormentas fuertes tarde y noche. Tiempo inestable para mañana también. Y mañana la máxima será de 30 grados.
Bueno, o sea, nada, una porquería. El problema no es este, el problema no es que uno lo sufra un poquito más, un poquito menos, uno lo va paliando. En términos generales, gracias a Dios, no sé por qué razón mi termostato no funciona, a veces porque soy viejo, entonces el frío no me afecta y el calor no es que me mate tampoco. Es una sensación para mí mucho más incómoda que el frío. Pero la verdad es que es difícil de soportar, porque como decimos, todos los días estamos diciendo lo mismo. De noche no descansás, encima se te corta la luz. Después me actualizás, por favor.
Lo tenés, el R. Tenemos en este momento 78.316 usuarios de Edesur sin luz.
¿Cuántos? Repetime, por favor.
78.000 de Edesur, más 10.600 de Edenor. O sea, estamos hablando de 88.000.
Es un número alto para Edenor.
Muy alto.
Que por lo general viene con 2.000, 1.900.
Claro. Lo que pasa es que está claro que el sistema hace rato que no da para más, no hay inversiones, el sistema solamente tiene pequeños parches, aquello que sea imprescindible como para funcionar, como para distribuir la energía eléctrica, las tarifas no están de ningún una manera acondicionada. Ayer Emilio Put nos decía que Uruguay tiene el mismo fenómeno meteorológico que la República Argentina y no se corta la energía. ¿Por qué? Porque han podido ir acomodando el aparato de generación eléctrica y el de distribución porque tienen tarifas que son más acordes a las posibilidades de las empresas eléctricas para poder cumplir con su cometido. Así todo te puede pasar. Hay periodos excepcionales. Este es un periodo excepcional. realmente es un periodo excepcional, pero si este periodo excepcional nos encuentra con la infraestructura tal como está, llena de parches, llena de parches, y te digo que no me hace falta que lo diga algún exfuncionario, no hace falta escuchar tampoco los mensajes de los actuales funcionarios, la casualidad hace que yo tenga cierto grado de familiaridad con personas que trabajan suministrando productos para lo que es la el levantamiento y reparación de las torres eléctricas y demás, y me decían: Pepe, no se está haciendo nada más que lo mínimo. A ver, por ponerlo en términos burdos, se te rompen 2 metros de un tramo de una línea de transmisión, y 2 metros es lo que te piden, no te piden más. Entonces, esto es un gran parche, y la verdad es que estoy sorprendido el esfuerzo que deben estar haciendo los trabajadores, tanto de Edenor como de Edesur, para que esto literalmente no haya volado por los aires. Y además tengo la sensación, esto es algo que no puedo comprobar de modo independiente, de que te están haciendo, sin anunciarte, los cortes rotativos, porque se van cortando en distintos segmentos, en distintas relaciones horarias, salvo aquellos que permanentemente están ya sin luz, ya es como un karma. Pero me da la sensación, por cómo se han dado los cortes y el tiempo de duración de los cortes, ayer lo sufrí 2 veces en carne propia, uno por la mañana y uno por la noche, da la sensación que están aplicando la cuestión de los cortes rotativos. Lo que pasa es que nadie te lo anunció, nadie te lo dijo oficialmente. Y lo otro que está pasando, y esto lo sé porque hay personas que me lo han comentado directamente, es que cuando te vuelve la luz, o cuando tenés un periodo donde no te cortan la luz, que tenés la fortuna que no te cortan la luz, te lo mandan con muy baja tensión. Y la verdad es que esos golpes de tensión, que esos picos de tensión, esa baja de tensión, te arruinan los aparatos eléctricos. Ayer una persona que entiende de cuestiones eléctricas y demás no se animaba, con el nivel de energía que de suministro que tenía en la casa, no se animaba a prender el aire acondicionado, aunque sea uno de ellos, se estaban cocinando y son personas, una de ellas tiene condición cardíaca, tiene varias operaciones y demás, necesita estar fresco, el calor lo afecta especialmente, estaban con un ventilador porque tenían miedo que le estallara por el aire en las condiciones en que le estaban dando el suministro eléctrico, el aire acondicionado. Y un largo etcétera. O sea, la verdad es que
es invivible.
Es una situación mala, muy mala. Y la gente en la calle ya empezó a protestar, la gente sigue cortando algunas vías, que no es esa la solución para poder manifestarse. Busca desesperadamente los medios de comunicación porque nadie los escucha, no hay nadie que los escuche. La verdad es que es un lío. Y esto va a seguir. La verdad es que es un panorama realmente complicado. Repetime los datos del tiempo y el pronóstico.
28 grados, 2 décimas la temperatura, 30 grados 4 la sensación térmica, humedad 69%, cielo parcialmente nublado, se esperan tormentas y máxima 33 grados.
6 y 12 de la mañana. Patricia Fiorentino, muy buenos días. Contame qué está pasando en la calle.
Muy buenos días, Pepe, para vos y también para todos allí. Atención, sigue el corte desde ayer en la 9 de julio. Ahora el piquete está desde Independencia hasta Avenida de Mayo. Bueno, esto es frente al Ministerio de Desarrollo Social. Está además afectado el Metrobús.
Bueno, competencia de sufrimiento para los argentinos. Como dicen los españoles, para mayor inri, si las cosas estaban mal con la temperatura, con la energía eléctrica, en un largo, etcétera, bueno, la inflación hizo lo suyo. Golpazo al bolsillo. No es que no estuviera previsto, pero la verdad es que el golpe es muy importante. Cristian Borsato.
La inflación al final pegó un fuerte salto en febrero y llegó al 6,6%. Los precios relevados por el INDEC se dispararon por encima de lo que pronosticaban consultoras y analistas. Alimentos y bebidas fueron los que más subieron. Uno de los economistas que antes de conocerse el dato oficial anticipó el porcentaje de aumento de la inflación con un número casi exacto, fue Fernando Maru, que lo decía así.
Febrero aceleró un poco más de lo que creo que se imagina el gobierno. Proyectamos 6,5 de inflación contra 6% de enero. Una inflación en los últimos 12 meses de 102%. Si se cumple un poquitito menos, en medio del promedio de mercado está en 6,1, 6,2, posiblemente esté en 100. Un número muy alto, en parte explicado por la suba de la carne, que ya se esperaba.
Bueno, ya se esperaba, pero comprobarlo es otra cosa. La verdad es que Marul, de todos los que hemos entrevistado y de todos los testimonios que he escuchado en las últimas horas, fue el que más cerca estuvo, como decía nuestro compañero Cristian Borsato. Lo malo es que esto no está siendo un techo, esto está siendo un piso, y lo que viene puede ser peor todavía.
Cristian. Sí, el economista Ariel Korenberg pronosticó que esta aceleración inflacionaria podría llegar a niveles superiores al 100% y coincidió con Marul. El director del Centro de Estudios de la Productividad dijo además que se trata de una situación muy peligrosa que Argentina no ve desde 1989 a la fecha.
Algo se anticipaba en ciudad,
y también una aceleración inflacionaria, porque lamentablemente debo decirte no hay ancla inflacionaria, no hay precio, no hay digamos oferta productiva suficiente, el cepo está al máximo y bueno, por lo menos estamos en un proceso de estanflación. Uh-huh. Y ahora lo que se ve es una aceleración inflacionaria sobre niveles de 100% anual.
Sí, claro.
Es una situación muy peligrosa que Argentina no ve desde el año 88-89 a la fecha.
El economista Ariel Korenberg, hombre del CONICET, profesor, realmente una de las mentes más importantes que tiene en la economía la República Argentina. Un hombre que por otra parte está trabajando en el equipo de Patricia Bullrich, él siempre lo remarca. Ariel Korenberg, que fue entrevistado por nuestros compañeros de Al Fin y Al Cabo. Ayer se planteó, precisamente ya que mencioné a Patricia Bullrich, se planteó una discusión interesante en una entrevista que le hicieron, porque ella dijo que ya estábamos en hiperinflación. Y entonces alguien dijo, bueno, no, hiperinflación no, estamos arriba del 100%. La verdad es que esto todavía, para los niveles que se han conocido en la Argentina, no es hiperinflación. Y la señora Bullrich hizo una puntualización bien interesante. Y dijo, miren, esto en cualquier lugar del mundo es hiperinflación. Que nosotros estemos acostumbrados a cosas estratosféricas no quiere decir que este número no sea directamente hiperinflacionario. Si quieren, bueno, eventualmente digamos que es el comienzo, son los primeros escalones de una hiperinflación, llámenlo como quieran, llámenlo superinflación si quieren, póngale el término que quieran, es muchísimo. Y precisamente algún otro experto consultado también, Roberto Kachanowski, decía lo suyo.
Sí, el economista dijo que Argentina puede llegar a una hiperinflación, y aclaró que esta hiperinflación no es un determinado porcentaje, sino cuando los precios son remarcados todos los días.
Superaste el 100% de inflación.
Se te aceleró tanto la inflación que puedes entrar en hiper.
Dato técnico. Okay.
¿Qué significa esto? Inflación no es determinado porcentaje. Hiperinflación, perdón. Es a partir de un momento tal en el cual vos ves que los precios te lo remarcan todo el tiempo. Todos los días, o día por medio, o cosa por el estilo. La velocidad con que se remarcan los precios te está marcando que entras en un proceso hiperinflacionario. Y ahora, la carne venía muriéndose.
Sí, venía abajo.
Así que cuando no. Y sin embargo, tenías inflaciones del 100%, etcétera. Ningún país tiene una inflación de este tamaño porque subió la carne.
Bueno, Roberto Kachanowski, que por otra parte, lo sé porque hemos sido compañeros de colegio, ha pasado todos esos procesos hiperinflacionarios en la Argentina, vividos en primera persona. Así que no solamente tiene el conocimiento, es muy capo, sino que además lo ha vivido en primera persona. Y mientras estábamos escuchando a Roberto, Cristian me estaba contando una anécdota de aquellos años con su papá, que tenía
un pequeño mercado. Sí, en un supermercado era precio a la mañana y a la tarde ya el distribuidor avisaba que iban a llegar los precios al otro día con otro número y ya a la tarde se volvía a remarcar. O uno iba al supermercado y se notaba que a la mañana costaba, no sé, el azúcar costaba un precio y a la tarde tenía otro precio.
Sí, sí. Había personas destinadas únicamente a remarcar,
sí, sí.
Con una maquinita que era muy popular, tristemente célebre en aquella época. A ver, ¿estamos en ese proceso? No lo estamos. Pero hay algunas mecánicas que te van diciendo que ya hay una predisposición a entender que ese momento se va a producir en algún instante. ¿Por qué? Porque nos contaba Fernando González, que a propósito de Fernando está recogiendo los últimos apuntes, sobre todo en especial dedicados a la política y la crisis que se ha desatado con Ecuador. A propósito, vamos a tener un testimonio dentro de un ratito bien revelador. Fernando González nos contaba que ya hay mecánicas financieras para tratar de salvar la plata como sea. A ver, alguien cobra el sueldo, va y te lo deposita a 7 días. En esos 7 días te dan un interés que te ganas 10 lucas, por ejemplo, te ganas 10.000 pesos. No te salvás con eso, pero por lo menos emparejas el sueldo para que no te lo devore la inflación. Y eso es una mecánica financiera típica de la hiperinflación. Entonces, la gente ya sabe que se le va a venir algo hiperinflacionario, o que va a pegar muy cerca, o que tiene que salvar su dinero todo lo que pueda. Tenés cepo, del recontracepo, al valor teóricamente oficial, que no existe, no podés obtener divisa como para guarecerte. Y lo que es más, el mercado entonces, si te está ofreciendo esas mecánicas, es que está convalidando ese tipo de operaciones, está convalidando la idea de que en algún momento puede haber todavía un estallido de inflación mayor, es decir, ir hacia la hiperinflación. Lo que queda claro es que más allá de cualquier mecánica, este fenómeno que el gobierno no controla ni ahí porque insisto, este número del 6% parece haber venido para quedarse en un piso y no en un techo, es el bolsillo de los trabajadores, de los laburantes, y precisamente hubo testimonios en ese sentido.
Así es, el economista Camilo Tiscornia advirtió que el alza de precios no puede combatirse con las listas de costos que se envían a los supermercados.
La dinámica de la inflación va más allá de esto de las listas, no se puede controlar con las listas, tiene que ver con toda una situación macroeconómica más amplia, tiene que ver con el déficit fiscal, con la forma en la que se financia con emisión monetaria, tiene que ver con el movimiento del tipo de cambio en el mercado oficial, tiene que ver con un tema de expectativas, y ya después de varios años de una inflación bastante alta, es como que todo está muy desacomodado, entonces ya la inflación cobra una vida propia y es muy difícil salir de esto si te hace falta una reforma más profunda.
Lo que no se entiende claramente es por qué se insiste siempre con las mismas fórmulas. Ya lo decía Einstein, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. A ver, recién mencionaba el profesionalismo de Roberto Kachanowski, pero además que por su edad, al igual que la mía, habíamos podido vivir montones de procesos y más o menos en base a esa memoria, el entenderlos cabalmente y desarrollar trabajos estructurales en la materia. Yo que no entiendo de economía, por lo menos me queda la experiencia vivida. Y estos procesos, yo ya los vi en los años 70 y sé que estuvieron antes, porque mi papá llegó al país en el año 48 y me contó cómo funcionaban las cosas. Entonces, esta experiencia de tratar de tener precios justos, precios cuidados, precios la lala, biribiri, lo que vos me quieras, no funcionan jamás. No sirven para nada. Una y otra vez es lo mismo. Y lo único que provocan es mayor inflación, mayor desconfianza, mayor desabastecimiento. Esto no está funcionando tanto ahora, aunque ya empieza a haber faltantes de un montón de cosas, pero más que nada por una mecánica estructural de los cepos cambiarios. Pero yo recuerdo que en los años 70 desaparecían los productos y también, al igual que ahora, había sectores del peronismo en el gobierno por ese entonces que invitaban a investigar, a entrar a los galpones, a denunciar, más o menos como fueron las mecánicas chavistas muchos años después. Había un término muy de moda, si te querían insultar en aquel entonces, nosotros éramos chicos de colegio y nos insultábamos en broma diciendo agiotista, porque era el agio y la especulación, ¿no? Y poco menos que los comerciantes eran el demonio mismo. Bueno, hace poco Alberto Fernández tuvo un argumento bastante parecido con los diablos que aumentan los precios y todo ese tipo de cosas. Lo cierto es que esas mecánicas no sirven para absolutamente nada. Ha sido probado una y otra vez. Y además, el nivel de salarios y la recesión de la economía hacen el resto, Cristian.
Y sí, porque el economista David Miasso, que es presidente de FADA, advirtió que en este contexto es difícil lograr una mejora salarial.
Nos marca 102 para los últimos 12 meses y para el 2023 de nuevo un piso de cerca del 100. El problema claramente de todo esto es que es muy difícil que en una economía con este nivel de inflación y que lentamente va entrando en una recesión, es muy difícil que los salarios crezcan por lo menos al nivel de la inflación, que es lo que viene sucediendo durante los últimos 5 años.
Absolutamente. Es un trompazo al bolsillo permanentemente y siempre corres atrás de los acontecimientos, incluso aquellos sindicatos, por ejemplo, que consiguen restablecer paritarias y tratar de equiparar de alguna manera la inflación, pero siempre corres detrás de los acontecimientos, y ni hablar el gobierno, que no puede domar la inflación. Ustedes piensen que según las previsiones de la gran esperanza blanca, que era Sergio Massa para el gobierno, estaba pensando en que con acuerdos de distinta naturaleza iba a poder no dominar la inflación, pero por lo menos manejarla en términos más o menos mínimamente aceptables para la Argentina, no para cualquier otro lugar del mundo, en un 3,5, un 4%, para ir bajándola gradualmente y eventualmente llegar así a las elecciones y luego proponer eventualmente también un plan de estabilización y un plan de antiinflacionario, que por alguna razón nunca se puso. El presidente dijo de entrada ya que no creía en los planes, y nunca hubo un plan económico, nunca hubo un plan de estabilización, nunca hubo un plan antiinflacionario, tampoco Massa lo trajo. Y así estamos, 6% ya de piso, y las previsiones realmente son muy feas para marzo, porque en marzo podría llegar a estar, según algunos economistas, hasta en el 7%. El tema es que la Argentina figura en los rankings de las inflaciones más altas del mundo. La inflación dejó de ser un problema hace mucho tiempo en el mundo. Y después de todas las políticas que se tuvieron que poner de estímulo por el COVID, para que no se viniera todo el diablo, para que no se derrumbara todo, incluso algunos países que hace décadas y décadas, o que nunca supieron posguerra lo que es la inflación, están teniendo un problema. Ayer, por ejemplo, España dio a conocer el índice de inflación, 6% en un año. En un año lo que tenemos nosotros en un mes, o sea, el mes nuestro en realidad es más alto porque fue del 6,6. Estados Unidos está en el mismo nivel y fíjense que por los estímulos que tuvo que mantener en la economía para que no se derrumbara todo, también está pagando el precio de tener que poner ahora tasas de interés más altas, y si alguno de los actores principales no están a la altura de los acontecimientos, sea en la Casa Blanca o sea en los bancos, bueno, se produce el encadenamiento este de caídas de bancos que llena de preocupación al mundo. La verdad es que el panorama es realmente muy complicado. No hay inflación en los países vecinos, Cristian.
Bueno, es lo que dice el economista Mariano Sardans, que aseguró que el problema de la inflación ya se resolvió en varios de los países vecinos de la Argentina. El CEO y fundador de FDI también cuestionó la emisión monetaria hecha por el gobierno.
El tema en Latinoamérica de inflación, como tiene Argentina, ya se acabó hace muchísimos años. No solamente acá en Uruguay, ahí enfrente en Bolivia, Paraguay, en Chile, en todo el resto de los países, el tema monetario y por lo tanto inflacionario ya está resuelto hace mucho tiempo. Ya se sabe que la emisión crea inflación, por eso son muy cuidadosos. Bolivia mismo, hay un problema político del MAS contra el propio MAS, entre el mismo partido gobernante, pero el peso boliviano está igual que el dólar hace 20 años, 22 bueno, años.
Y si quieren algo más, vayan a Perú. Perú es un polvorín social. Perú no tiene paz hace mucho tiempo. ¿Cuántos presidentes tuvieron que marcharse? ¿Cuántos presidentes fueron sacados de su cargo por el Congreso? Tiene una crisis política de proporciones de las que no se sabe exactamente cómo va a salir, y además tiene un grado de tensión en la calle importantísimo. Los índices inflacionarios no se mueven, porque hace mucho tiempo que el Perú entendió, después de haber pasado por procesos inflacionarios de lo más crueles, que no se puede jugar con eso. Entonces, el Banco Central es una cosa, el funcionario del Banco Central hace muchísimos años que está en el cargo y nadie lo mueve de la política que tiene que llevar adelante para que las cosas eventualmente no se compliquen todavía mucho más desde el lado de la economía, que es de donde más se sienten. Ya tenés problemas estructurales bastante serios como para estar preocupándote por algo que no es un lío en el mundo, salvo este periodo especial post-COVID. Y esto pone la mirada en lo que van a ser los que eventualmente vengan, sean del signo político de este gobierno que está hoy o sea de cualquier otro, lo que decida la gente. Horacio Rodríguez Larreta hace un tiempo atrás dijo que quien vaya a asumir no tiene 100 días, que era el crédito que se le daba a cualquier mandatario históricamente. Va a tener apenas, si las tiene, 100 horas, y que la inflación tiene que ser bajada.
Ayer el jefe de gabinete porteño, luego de conocerse el índice de inflación, dijo que si llega a ser presidente va a garantizar que baja la inflación, ya que controlar el aumento de los precios será su primer y principal objetivo.
6 de la mañana, 27 minutos y algunos segundos en la República Argentina. Romina, dame los datos del tiempo y el pronóstico.
28 grados, 2 décimas la temperatura, la sensación térmica es de 30 grados 4, lo que se esperan son tormentas y sobre todo más fuertes hacia la tarde, con una máxima de 33 grados. Tormentas entonces aisladas y fuertes a lo largo del día.
¿Tenés una proyección de lo que viene en los próximos días?
Sí, mañana inestable, con pronóstico de tormentas, 30 de máxima, y hacia el viernes también 31 grados de máxima, cielo mayormente nublado. El fin de semana baja también las máximas, va a estar muy agradable porque el sábado la mínima está prevista en 20 grados, máxima 26, y el domingo no más de 27 grados.
Actualizame los datos del ENRE si los tenés por allí, por favor.
Claro que sí, Pepe, lo actualizamos ya en este mismo momento porque, bueno, va cambiando la información, pero todavía se mantiene en niveles muy altos. Con respecto a Edenor, 10.525 usuarios sin luz, y con respecto a Edesur, 64.288.
Patricia Fiorentino, contame qué está pasando en la calle.
Recordamos a los usuarios que hasta finales de abril, por obras, no arriban formaciones del ferrocarril Mitre a la estación de Retiro. Afecta a los tres ramales.
Bueno, con esta ola de calor como está golpeando, con todos estos días de calor insoportable, la temperatura que no baja, un lío fenomenal, los cortes de luz campean. La verdad es que nos están matando a todos, sobre todo a los sectores que menos recursos tienen. Horacio Rodríguez Larreta, quien escuchábamos recién hablar del tema de la inflación, aseguró que tiene también un proyecto para que no le falte la luz a los argentinos, Cristian.
Así es, en medio de los extendidos cortes de electricidad, Larreta aseguró que tiene este plan para garantizar la energía eléctrica para todo el país. El jefe de gobierno porteño cuestionó al gobierno nacional, además, por la falta de previsión, y aseguró que tenemos energía, pero no tenemos luz.
Perfecto. respecto de los cortes de luz, es una muestra más de lo que es la improvisación, de lo que es la falta de tener un plan a largo plazo. No va a pasar más esto. Tenemos que prever. Argentina es un país que tiene energía. Tenemos Vaca Muerta, que es el segundo más grande del mundo, yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Tenemos la energía y no tenemos luz. Es una contradicción que muestra la falta de planificación. Nosotros tenemos un plan para garantizar que todos tengan la energía como corresponde.
En unos segundos nada más, faltan 30 segundos para las 6:30 de la mañana. En unos segundos nada más vamos a seguir hablando de esto. Tenemos testimonios muy interesantes, personas que nos explican cómo se produce este fenómeno de la falta de energía eléctrica, a quiénes termina afectando, cuáles pueden ser eventualmente las soluciones. Miren, las soluciones no son mágicas, van a requerir inversión y así nos lo han hecho saber los entrevistados que hemos tenido en las últimas horas. Y además, por supuesto, toda la data y el desarrollo político de Fernando González, que ya está con nosotros también. Servicio informativo. 6:37 en la República Argentina, otro día insoportable. Dame los datos del tiempo, Romina.
28 grados, 2 la temperatura, 30 grados 4 décimas la sensación térmica, la humedad del 69%, cielo parcialmente nublado. Lo que se espera son 33 de máxima, hay pronóstico de tormentas y más fuertes hacia la tarde.
Enseguida continuamos recorriendo los temas más importantes de la actualidad, una actualidad que está cargada también de política. Fernando González, muy buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, Pepe, y sí, cargada de política, de economía, los temas obviamente a partir de la inflación 6.6% es cómo viene la inflación de marzo. Vamos a estar hablando de eso el día de hoy. La inflación es el principal problema de la Argentina. El presidente Alberto Fernández, que ayer con su salud tuvo otro episodio, en este caso una hernia de disco lumbar, un reposo y una operación que tiene por delante el presidente cuando está ahora en la Quinta de Olivos y sin actividad hoy en cuanto a la administración de gobierno. Y por último, el conflicto, ¿no? El conflicto bilateral que se ha ido montando, que veníamos viendo con Ecuador, a partir de un pedido del expresidente Rafael Correa para que asilaran a María de los Ángeles Duarte, una funcionaria ecuatoriana que había sido del gobierno de Correa, por pedido expreso de Cristina Kirchner, se transformó en un conflicto diplomático, expulsión de los dos embajadores, porque María de los Ángeles Duarte se fue. Se escapó, obviamente, con connivencia del gobierno argentino desde Quito hacia Venezuela, cuando tiene un pedido de prisión por un hecho de corrupción. Este es el problema con Ecuador, expulsión de los dos embajadores, el argentino Gabriel Fuchs y el ecuatoriano aquí en Buenos Aires. Es un conflicto que va a ser muy complicado de resolver, donde está en el medio el tema de la corrupción. Pepe, vos te acordás que Rafael Correa está asilado en Bélgica justamente por la misma causa que María de los Ángeles Duarte.
Pero por la única razón que un hombre que está condenado por corrupción puede estar en Bélgica es porque su mujer es belga.
Exactamente.
No es que Bélgica le da asilo a un hombre condenado por corrupción. Y este es el debate que hay sobre la Argentina. La Argentina no le debería dar asilo a una mujer que ha sido probada culpable en un caso de corrupción. La sombra de este tema nos pone al borde de la ruptura absoluta de relaciones con Ecuador. Y aquí hay una interna muy grande que también tiene que ver con Cristina Kirchner, su relación con el expresidente de Ecuador, Correa, las órdenes que personalmente le dio al embajador Fuchs, que primero no cumplió porque a él no le gustaba nada tener esa situación allí, pero posteriormente Cristina Fernández le hizo saber de su disgusto, incluso no le aprobaba el pliego para que fuera embajador. Finalmente, lo que sucede siempre, Fuchs se disculpa con la vicepresidenta, esto permite que le acceda al cargo y lo meten entre todos a un lío, al presidente de la nación y al canciller Cafiero, de proporciones, que está al borde de la ruptura con Ecuador. A ver, lo ponen en un lío. La verdad es que el manejo de la diplomacia argentina por parte del canciller y el presidente de la nación es poco menos que impresentable, de todas maneras, en términos generales. Pero bueno, digamos que tienen líneas adicionales con esto. Nuestros compañeros de CNN en español entrevistaron anoche al canciller Holguín, el canciller de Ecuador, y decía lo siguiente.
tuvimos una llamada de Cancillería Argentina en la que se nos comunicaba que se habían percatado que ella no seguía en la embajada. Luego hubo alguna otra información inconsistente en las subsiguientes reuniones y llamadas al más alto nivel entre autoridades argentinas y ecuatorianas, donde se han dado diferentes tesis, teorías sobre los días donde no se han percatado. El Ecuador, siempre respetuoso del derecho internacional, respetó también la jurisdicción diplomática que tiene la residencia de la embajada argentina. Allí se encontraba la señora Duarte durante 2 años y medio como huésped, y de forma sorpresiva se nos indica que ha salido. No hay confianza en el embajador que nos había manifestado unas cosas que luego las tuvo que rectificar y corregir.
Bueno, dos cosas, Fernando. La primera, la embajadora está en Caracas. Sí. A la espera de ver si obtiene finalmente la documentación que le permita venir a Buenos Aires. Yo no sé si esa documentación le va a llegar tan rápido ahora que la relación está al borde de la ruptura absoluta con Ecuador, porque esto es un lío de proporciones y que pone a la Argentina nuevamente en una vidriera fea en cuanto a las relaciones internacionales y los alineamientos que este gobierno ha elegido tener. Pero por otra parte, Fernando, no sé con qué información contás vos, está la sombra de un acuerdo bajo cuerda allí entre las autoridades argentinas, las autoridades ecuatorianas, la posibilidad de que se sustancie o no en base a esto un juicio político contra el presidente Lasso por parte del correísmo y algunos otros segmentos de la oposición. Un delicado juego de negociaciones y equilibrios, todas ellas bajo la mesa, que arroja muchas sombras a una situación que se puso muy, muy complicada y caliente, Fernando.
Sí, porque más que un conflicto diplomático, es un conflicto político-ideológico, Pepe. Ahí hay dos datos a tener en cuenta. Uno es que, como señalás, el presidente Guillermo Lasso es un presidente de derecha en Ecuador, con una situación muy compleja en el orden interno, porque la situación económica es complicada de Ecuador, porque la situación social es complicada. Hay protestas de los sectores indígenas muy fuertes, como hay en otros países latinoamericanos, como hay en Perú, pero Ecuador tiene ese problema y obviamente que el factor de desestabilización para Lasso es Correa, que desde Bélgica trata de conducir a los sectores chavistas, a los sectores de la izquierda ecuatoriana, para tratar de destituir al presidente. Eso por un lado. Y lo otro es la interna en el gobierno, porque acá el tema es que las relaciones diplomáticas de la Argentina las maneja Cristina Kirchner, no las maneja Alberto Fernández, no la maneja Santiago Cafiero. Esto se ve en muchas embajadas de la Argentina, que hay en general un embajador y después hay un poder real por debajo. En este caso, el embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fuchs, que es un dirigente más cercano a Alberto, que es un dirigente de la izquierda peronista, que ha trabajado en Cascos Blancos en los últimos años antes de ir a este lugar, tuvo toda un enfrentamiento con Cristina, porque obviamente él no quería saber nada cuando fue a la embajada en Quito de tener que bancarse a la señora Duarte en la embajada. 2 años y medio estuvo en la embajada. Obviamente se acaba de ir. Fuchs hizo la vista gorda, avisó que se había ido el lunes, en realidad se había ido un par de días antes. Esto es lo que descubrió el gobierno de Ecuador, este es el enojo del presidente Lasso, este es el planteo que hizo, y así fue que echó a Fuchs como embajador, y después Cafiero sobreactuó el tema de echar también al embajador ecuatoriano en la Argentina. Bueno. Pero el trasfondo es este, el trasfondo es que Cristina maneja las relaciones exteriores de la Argentina.
En un rato vamos a retomar el tema con testimonios del caso. La sensación es que mucha gente estaba mirando para otro lado cuando se produjo esta salida. Mucha gente mirando para otro lado. Se fue sobre las 11 de la mañana, según hemos podido saber, en plena luz del día, salió tranquilamente. ¿Qué dice la Policía Nacional de Ecuador? La Policía Nacional de Ecuador, porque había una custodia en el lugar, dice que no tiene jurisdicción en el interior de las instalaciones de las embajadas asentadas en el país. Bueno, evidentemente, si se metió en un auto y salió, creo que se considera también que el automóvil de la Embajada Argentina eventualmente también es territorio argentino, por eso no se puede actuar. Eso lo vamos a hablar con algún experto en temas diplomáticos. Y lo otro es que la Embajada Argentina, ante el pedido de las autoridades ecuatorianas, se niega a entregar videos de la sede. Y eso molesta mucho en la Cancillería en Ecuador. Y estos son títulos que están reflejados además en medios ecuatorianos. Concretamente estoy citando el diario El Universo de Ecuador. En un ratito vamos a ampliar toda esta información con Fernando González y las notas que nuestro equipo de producción está preparando al respecto. Nico Singer, muy buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, Pepín, ¿cómo andamos?
Bien, harto del calor y además harto de que el servicio meteorológico me venga corriendo el arco.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Es insoportable.
Está divino, me da lindo arrancar divino. El día de esta manera. Con 33 el calor que máxima, te abraza.
Claro, che,
me da impulso. Traeme medicación psiquiátrica para Singer.
Mira, Cristian, no, me mira bien. Sonríe.
No, yo soy team frío.
No importa, pero
a mí no me lleva para un lugar donde no quiero ir.
Esto excede el team de que sea.
Está lloviendo, Pepe, ya está lloviendo.
Ahí está.
¿Dónde está lloviendo?
¿Quería lluvia?
En la zona norte de Gran Buenos Aires está
lloviendo y vas a tomar agüita fresca.
Fuerte.
Bueno, lo que falta que después de todo este calvario de tantos días de calor terminemos con un tormentón que nos arruine las casas a todos. Una cosa de locos.
No, por favor.
Bueno, hablemos de deporte.
Amante del verano, voy a ser sincero. Estas temperaturas no me dejan dormir.
Es criminal esto.
Sí. Es lo mismo cuando tenés un 5 grados, 4.
Sí. ¿Vos comparás realmente 5 grados 4 con esto durante 3 semanas seguidas?
Camperita y bufanda y a la casa. Acá no se puede estar,
medicación doble para Singer.
Hay muchos más muertos. Hay muchos más muertos en etapas de invierno, de frío, por supuesto, intenso, que esto que está pasando, que es gravísimo. Eso, por supuesto.
No los te lo sigo porque el deporte nos urge.
Los lugares donde no hay sol son propicios para que la gente la pase mal. Bueno,
yo te diría que en Londres no lo pasan mal.
La pasan muy mal.
La pasan muy mal.
La pasan muy mal, la gente está triste. ¿O no, Luqui? Claro, obvio, por supuesto. Muchacho, dice que sí. Hace con la cabeza.
Dale.
Anda a Japón.
En Dublín, el día que hay sol, dejan a todos, o sea, hay como un paro, sale todo el mundo porque hay una ley que dice que si hay sol, la gente tiene que salir a disfrutar del sol.
Claro, no lo pueden creer.
No lo hay nunca.
Bueno, hablame del fútbol en Dublín.
Del fútbol. Dublín, así es una amargura.
¿Quién encabeza la tabla de posiciones?
No, tómatela. En un ratito vamos a hablar de este. ¿Cómo lo llamamos? Antes decía Fer González o vos. Ah, no, Luqui decía, es un androide, este muchacho es un androide. Tremendo. Estamos hablando de Erling Haaland, para de convertir goles a lo loco, ¿no? Tira goles, ¿no? Los regala. Bueno, 5 hizo ayer para el Manchester City. Y a ver, por un lado nos genera una alegría, un atractivo, ver un tipo con esa capacidad goleadora. Por el otro decimos, pobre Julián, ¿no? Nosotros que lo queremos ver a Julián en acción, más allá de que ayer tuvo minutos, tuvo tiempo en el equipo de Pep Guardiola, queda absolutamente relegado, salvo, como recién también lo veníamos charlando, Pepe, fuera de micrófono, que en algún momento Pep Guardiola le encuentre una posición en la cancha en la que puedan jugar juntos. Yo creo que pueden jugar juntos, tienen características totalmente opuestas, o no sé si opuestas, por lo menos diferentes, donde perfectamente se pueden complementar. No lo entiende de esa manera hoy en día Pep Guardiola. Así que, bueno, vamos a hablar de eso, de la Champions League, vamos a hablar del tan mentado tema de ¿y las entradas dónde están?
¿Y cuánto?
¿Y cuánto? ¿Y cuándo?
¿Sabes que tengo las
peores
sensaciones de esto? De la organización, de las entradas, de cómo van a trasladar a los jugadores.
Bueno, te quiero contar algo. Cortito, ayer por la noche yo me consulté con varias personas que estuvieron reunidas ayer para intentar organizar lo que va a ser el desplazamiento y demás. Una de esas personas, en un audio que por supuesto no lo voy a reproducir, me dijo: bueno, ¿y cómo te fue? Ninguna conclusión, Nico. Concreto. Ninguna conclusión. Bien, consulté con una segunda persona. Y faltan muchos detalles todavía. Hoy es 15. Faltan 8 días. Solo 8 días.
¿Es verdad que quieren llevarlos en helicóptero?
Sí. Es una alternativa.
¿Y dónde lo bajan?
Y es una sugerencia. La idea en canchas auxiliares del Estadio Monumental.
Ahora, vos sabés que Dios no lo permita, ¿no? Si no somos capaces de hacer partidos, un par de partidos homenajes a la selección campeona del mundo, además de todo lo que ya se dice de nosotros en el mundo, vos sabés lo que va a ser esto, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer,
eso es cierto. Igualmente creo que no va a tener la dimensión de lo que pasó el 20 de diciembre. O sea, no van a salir a la calle 4 o 5 palos de personas. No. Creo que va a ser mucho menor. Me parece que en todo caso la mayor problemática puede llegar a estar en la zona cercana al Estadio Monumental, en Núñez. De eso sí estuvieron ayer hablando y están trabajando, entre otras cosas, los chequeos van a ser bastante más alejados de lo que normalmente se hace en el Monumental. Te hablo de Avenida Libertador. y la apertura del estadio 5 horas antes, a diferencia de lo que se suele hacer, que son 3 horas antes la apertura del estadio.
Yo te voy a dar una frase que alguna vez le dijo Alejandro Apo, el comentarista deportivo.
Grande,
a Víctor Hugo Morales, cuando la selección argentina lo estaba pasando mal en un partido. Tengo miedo, nene.
¿Vos sabés que he compartido algún avión?
Sí.
Y lo tuve atrás mío diciéndome, tengo miedo, nene.
Sufre mucho,
pobre Ale.
Patricia Fiorentino, contame qué está pasando en la calle, por favor.
Atención, porque ya está lloviendo. Pepe, ¿dónde? En la ruta 2, desde el kilómetro 115 al kilómetro 160, entre Chascomús y Echeverry.
¿Los datos del tiempo, Romy?
Bueno, 30 grados 4 de sensación térmica y el alerta de lluvias que ya está entonces llegando a la Ciudad de Buenos Aires, a Lamba, en otras localidades también, y se esperan tormentas más fuertes. Y ya te digo, Pepe, durante todo el día el pronóstico indica 70% de probabilidad de lluvias, de tormentas, que ya están en la Ciudad de Buenos Aires, y donde también se esperan lluvias es en Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y San Juan.
En todos lados hacen falta, pero en Corrientes, sí. A ver si aplaca un poco el fuego, que está también imparable. Pausa muy breve, apenas un par de minutos, ya venimos.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresa a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
La más confortable sensación. Simmons Beauty Rest. Descansa en primera clase.
Tenemos el litio que el mundo necesita. Y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Del lunes al jueves en Jumbo, picada especial de novillito, 1099 pesos el kilo. Pera Williams, 199 pesos el kilo. Y queso barra Jumbo, 179 pesos con 90 los 100 gramos. Jumbo te da más. Aprovecha estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Para más información y exclusiones, ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 3 al 16 de marzo de 2023 en sucursales adheridas informadas en la web.
Hay mucho para hacer en Pinamar y un lugar donde puedes enterarte de todo. Ingresá en agenda.pinamar.gov.ar y descubrí el mejor plan para hoy. Respira Pinamar.
Hola, soy una voz generada por inteligencia artificial. Y vengo a invitarte a un evento muy especial. Del 17 al 19 de marzo en La Rural se va a realizar la Feria Econar. Una feria de economía del conocimiento donde podrás encontrar lo último en desarrollo tecnológico e innovación, con talento y trabajo argentino. Es de entrada libre y gratuita. Te esperamos. Secretaría de Economía del Conocimiento, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
28. 34. 58. 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Los primeros de la tarde.
Lunes a viernes, a partir de las 13.
Con la conducción de Adrián Puente y Pia Yo.
Aquí, en CNN Radio.
AM950.
Siempre, del lado de la información.
Estás escuchando
Primera Mañana.
Con la conducción de Pepe Gil Vidal.
Aquí, en CNN Radio.
AM950.
Siempre. Del lado de la información.
De la mañana, 55 minutos en la República Argentina. ¿Está lloviendo, Romy?
Llueve en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 30 grados 4 de temperatura, vamos a llegar a 33 y tormentas durante todo el día.
Bueno, la ola de calor que nos está castigando hace semanas lo complica todo, nos complica la salud, nos hace sentir mal, hay que tener mucho cuidado con las personas mayores y también con los chicos, y nos corta la luz. Nos corta la luz porque es un fenómeno meteorológicamente excepcional, puede que intervenga también algo el calentamiento global, pero además este gobierno en materia de estructura eléctrica y de tarifas ha hecho lo suyo. ¿Hablamos con un experto, Cristian Borsato, sobre esto?
Hablamos con el ex ministro de Energía, Emilio Apod, que cuestionó la segmentación de las tarifas que hizo el gobierno. El exfuncionario alertó que esta diferenciación no contempla la actualización por la inflación que estamos viviendo.
La segmentación aplicada a unos pocos no es suficiente, porque por más que paguen el 100%, es una parte solamente del total. Además, no está previsto todavía la actualización por inflación. Si tenemos una inflación del 6% mensual, si se conforman con hacer una actualización y echarse a dormir, a fin de año fue neutro todo este esfuerzo. Y como estamos en etapa electoral, no van a hacer lo que deben, y el próximo gobierno por lo menos va a heredar subsidios de casi el 60% de lo que cuesta la energía para los usuarios. Es elemental. Si nosotros pagamos el 40% de lo que cuesta la energía, no podemos pretender tener un servicio como si pagáramos el 100%. El país no está en condiciones otro año más de tener 13.000 millones de dólares de subsidio a un sector energético.
Bueno, como teníamos pocos problemas, también se presenta ese. El clima lo complica absolutamente todo. Así todo, los piqueteros siguen con la gente en la calle.
Van a mantener el acampe hasta hoy, lo dijo el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que criticó la asistencia del Estado Nacional a los comedores.
Pues se discute que no puede ser que a un comedor popular le manden pochoclo en vez de aceite, arroz, proteína, lo que necesita un chico para vivir. Claramente está desviando el tema. Nosotros no queremos más altas. Queremos que si hay bajas, porque son justas, que se produzcan, por ejemplo, gente que no corresponde, que esté en el programa, sea reemplazada por alguien que lo necesita. No que esa plata vaya a parar a las organizaciones oficialistas, porque eso es lo que quieren hacer. O en todo caso, ir a parar a las rentas generales que terminan en el pago de la deuda. Eso es lo que va a ocurrir con la plata que se ahorren aquí de 100.000 personas. Mucha gente que va a perder un ingreso. Yo no creo que toda esa gente, que no son compañeros nuestros, muchísima gente en el Chaco, gente en Misiones que no ha podido hacer la validación, que por primera vez en la historia es una validación virtual, siempre era presencial. Es el Estado el que tiene que ir a la gente y no la gente, como dijo la ministra, venir a hacer filas acá en el Ministerio de Desarrollo Social.
Bueno, están poniendo en peligro también la salud de la gente, especialmente de los chicos. Tuvimos un intercambio bastante picante y desagradable con Belliboni en la materia. Y quienes quieren ejercer funciones ejecutivas en gobierno, estamos hablando de Fernán Quiroz también, Cristian, se le ha consultado sobre el tema.
Sí, sobre los piquetes sobre todo, y dijo que en la el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, reclamó soluciones de fondo para la pobreza. El funcionario aseguró que el actual gobierno ya no va a implementar esas medidas y se necesita esperar a la nueva administración.
La forma de resolución requiere de la coordinación con el gobierno nacional, porque la enorme mayoría de esas personas viven en el conurbano y vienen a expresarse por dificultades con el gobierno nacional. Y para eso se necesita terminar con las organizaciones que organizan piquetes. Buena parte de las personas que están ahí no tienen voluntad de estar, están ahí porque les toman lista, porque si no, no les pagan, porque las obligan, porque las llevan. Lo primero que tenemos que terminar es con las organizaciones que organizan piquetes. Y luego hay que trabajar en resolver el problema de fondo. Con 43% de pobreza, las expresiones sociales son absolutamente difíciles de gestionar en términos de su magnitud. Entonces, lo primero es tener un plan de desarrollo económico para la Argentina que este gobierno ya no va a implementar y que requerimos un nuevo gobierno para hacerlo.
Martín Melo, muy buen día. ¿Cómo estás?
Pepe, placer, buen día. Saludos a todo el equipo y a la audiencia.
Grande Melo, bueno, un abrazo.
Gracias por la lluvia.
Gracias por la lluvia, Melo.
Perdón, pero anoche me acosté temprano. Llovió durante la madrugada, pues no escuché absolutamente nada.
Fue torrencial, ¿no te enteraste?
Torrencial. Los relámpagos, ¿no los escuchaste?
¿Cómo que no?
Torrencial.
¿No fue torrencial?
Bueno. Claro, este es como lo de Venezuela y Ecuador, ¿no? Metemos.
Sí. Mira, pues sabes que me parece, Martín, perdón, ¿no? Sí. Lamento esta afrenta a tu profesionalismo, me parece que hay un grado de alcohol acá que no, alguien hace, yo me he perdido de algo, si
¿qué
no,
pasó?
No,
claro.
No sé, recién ahora ¿viste? Parece que empieza a llegar un poco.
Dormir te produce fuerte. Eso, ¿viste? Dormiste mucho.
Lo que sí te digo, Pepe, ayer tipo 9 de la noche me llama un productor de Pergamino y ilusionado, obviamente, porque a partir de las 7:30, 8, bueno, se armó un frente de tormenta importante con relámpagos y todo, y cayeron 2 gotas, nada más. Estamos hablando del norte de la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más afectados por la ausencia de lluvias, y además, como te lo contábamos ayer, Pepe, es la zona donde están pidiendo que se declare desastre agropecuario por las pérdidas que la sequía y las altas temperaturas está generando, ¿no? En otros lugares sí hubo precipitaciones, como en la provincia de Córdoba, pero el panorama sigue siendo complicado, Pepe, y esto quedó reflejado en el informe que ayer presentó la mesa, el informe mensual que presentó ayer la mesa de seguimiento de sequía. Está integrado por organismos oficiales, ahí está el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA, la Secretaría de Agricultura, pero también está la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y con los datos del mes de febrero, ¿no? Tenemos buenas noticias y tenemos malas noticias. Las malas noticias es que la superficie total de sequía aumentó en más de 1 millón de hectáreas. En total, en la República Argentina, hay 173.626.316 hectáreas afectadas por la sequía. Casi 11.500.000 hectáreas corresponden a la agricultura. Hay 24.333.868 cabezas de ganado vacuno afectados por esta situación. Ayer el prestigioso consultor lácteo Marco...
A ver si recuperamos, lo hemos perdido por un momento. A ver si...
Acá estoy, Pepe.
Ahí está. Vos sabés que se produjo un prestigioso consultor en materia de temas lácteos, sí.
Sí, Marcos Schneider presentó una proyección para este año donde sostiene que la producción de leche en la Argentina podría caer entre un 20 y un 35% como consecuencia de la sequía. Pero el dato que más nos llamó la atención de este informe mensual es que aumentó en 19 millones de hectáreas la categoría de sequía severa. Es decir, esto indica de que el panorama se está complicando con los datos del mes de febrero. Lo bueno de todo esto, Pepe, que lo refleja este informe, es que se ha declarado oficialmente la finalización del evento La Niña, y el pronóstico climático está indicando una muy alta probabilidad a que se mantenga la fase neutral al menos hasta el inicio del invierno, con una proyección entre esta semana y la semana del 27 de marzo, donde sobre el norte del área afectada por sequía severa se espera la presencia de lluvias tanto para esta semana como para la próxima, la semana siguiente, con precipitaciones que estarían entre los 20 y los 60 milímetros. Por otro lado, hacia el sur del área, en sequía severa, los mayores valores de precipitación acumulada se podrían registrar la semana próxima entre 20 y 40 milímetros. Y en cuanto a las temperaturas, la región seguiría dentro de un patrón más cálido de lo normal, aunque con menores chances de ocurrencia de olas de calor. Lo bueno de todo esto es que la mesa de seguimiento de sequía lo que está declarando oficialmente es la finalización del evento La Niña. Por tercer año consecutivo afectó a toda la producción agropecuaria, especialmente a todo lo que es el desarrollo de la agricultura. Se ingresa ahora a una fase neutra. Lo que plantean desde este sector es que sería hasta el invierno. Hay otros especialistas en climas que dicen que se podría extender un poco más, hasta bien entrada la primavera. Pero bueno, acá tenemos el escenario, lo bueno y lo malo. Lo malo es que se incrementó la cantidad de hectáreas en categoría de sequía severa. Lo bueno es que se ha declarado oficialmente la finalización del evento La Niña, Pepe.
Bueno, vamos a ver si esto nos permite corregir alguna cosa, aunque vos sabés que el otro día escuchaba a un experto, yo lamentablemente no entiendo nada, y digo lamentablemente porque es apasionante el tema, pero el hecho de que empiecen a caer incluso algunas lluvias que pudieran considerarse considerables no quiere decir que la tierra las pueda absorber todas con el grado de sequía que tiene, ¿no es cierto, Martín?
No, demasiado tarde llegan estas precipitaciones, ni siquiera te generan un alivio. Mirá, los otros días en esa recorrida que yo hacía por el norte de la provincia de Buenos Aires, uno ve que las plantas están quemadas, directamente están quemadas por la sequía y por esta ola de calor. No te resiste una planta tanto tiempo de ausencia de precipitaciones y temperaturas por encima de los 40 grados, ¿no? Una situación realmente preocupante. Y acá lo que también te presenté, Pepe, es que esto no solamente impacta a la agricultura, ¿no? Donde decíamos la semana pasada que de acuerdo a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, las pérdidas para la producción de soja, maíz y trigo, los tres principales cultivos de la Argentina, para el sector productivo es una pérdida de 14 mil millones de dólares. Si vos a eso le sumás el impacto que todo esto genera en otros en otros actores de la economía, la pérdida llega a los 19.000 millones de dólares, vas a tener 20.000 millones de dólares seguro menos de ingresos de divisas. Digo, el panorama económico, lamentablemente, en materia de pérdidas, eso no se va a modificar, pero estas lluvias llegan realmente demasiado tarde. Ha sido...
Estamos esperando recuperar a nuestro compañero, a ver si...
Acá vamos.
Con la parabólica. No,
sí, te decía, Pepe...
que llega tarde esto ya.
Que llega tarde, y obviamente este inicio de año 2023 en materia climática está siendo realmente muy, pero muy duro para todos los productores, los que se dedican a la agricultura, los que están en la ganadería, en la lechería, ni hablar en las economías regionales, porque eso quedó reflejado en el último informe de CAME. ¿Qué dijo el informe de CAME en materia de economías regionales? Donde mayor estuvo la brecha de precios entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor son aquellos productos afectados por la sequía y por la ola de calor. Por ejemplo, en el caso de las mandarinas, donde se multiplicó casi por 8 el precio desde que salió del campo hasta que llegó a la góndola de un supermercado o a la verdulería, ¿no? Y eso tiene que ver con el impacto de la sequía en la provincia de Entre Ríos, querido Pepe.
Y en la inflación, ayer estábamos viendo este...
obviamente.
Es muy bueno el dato que dabas, porque justo lo que estabas mencionando de la mandarina y además las frutas y las verduras han tenido un componente muy fuerte en el nivel de inflación que
es altísimo. La carne también. Pero a ver, Pepe, vale aclarar algo. Ayer charlaba mucho con... porque a muchos sorprendió la incidencia que tuvo el aumento del precio de la carne en la inflación, ¿no? Recordarás que el precio de la carne durante el año 2022, desde abril del 2022 hasta diciembre del año que te mencioné, es un precio que estuvo planchado. El valor de la hacienda estuvo planchado, sí, en el mercado agranadero de Cañuelas. Empezó a tener una recomposición.
Qué lío que tenemos con esta línea, che. A ver si la podemos...
Estoy ahí, Pepe.
Sí, ahí estás nuevamente, dale.
No, te decía, la mayor recomposición del precio estuvo dado en la segunda quincena del mes de enero. Y ese aumento en la segunda quincena de enero es lo que incidió en el índice de inflación del mes de febrero que difundió ayer el INDEC.
Martín, como siempre, el micrófono abierto para vos.
Gracias por todo, Pepe. Abrazo grande, buen programa.
Presentó en CNN Radio AM950
la información agroindustrial.
Digitalización,
innovación,
tecnología,
sí,
confianza,
responsabilidad,
futuro,
más.
Metalfor, la empresa más robusta del mercado.
Metalfor.com.ar.
Hasta las 10.
Primera mañana.
Con la conducción de Pepe Gil Vidal.
CNN Radio.
AM950.
Siempre del lado de la información.
Casi las 7:15 de la mañana. Datos del tiempo y pronóstico, por favor.
La temperatura es de 27 grados 9 décimas, la sensación térmica 30 grados 5, la humedad sigue alta 70%, cielo parcialmente nublado y sigue esta alerta, ¿no?, de tormentas aisladas y fuertes que serán más a la noche.
Patricia Fiorentino, ¿qué pasa en la calle?
En plena hora pico, Pepe, demora importante en Panamericana entre el Talar y Camino del Buen Aire, también en General Paz, entre Autopista Richieri y pasando Avenida Beiró.
Marcela Coronel, muy buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Hola, buen día, Marce.
¿Qué tal?
Buen día.
Susana Jiménez vuelve a la televisión, pero no en Telefe.
¡Apa!
Y el viernes estrena, ¿eh? El 17 estrena.
Acabas de tirar una bomba acá en la mesa.
¿Este viernes? Este viernes, ya. Vino a la Argentina y este viernes empieza. Después les voy a contar.
Por favor.
Ay, qué intriga, misterio. Y Ximena Barón estrenó anoche, bastante tarde, una nueva canción y un nuevo video a lo Shakira. La vamos a escuchar.
Ajá. Bueno, en un ratito lo vamos a escuchar.
Sí, por supuesto.
¿Sabemos quién es el destinatario?
Estamos en la duda. Hay un misterio.
Bueno,
hay un misterio.
Vamos a tratar.
Igual, digamos, no es uno solo, ¿no? Porque abarca a todos los que conoció.
Palitos para todos, me parece, ¿no?
Palito para el género.
Bueno, enseguida vamos a ampliar todo esto. Che, qué bueno, te trajo Marcela. Me llenó de misterio. Las dos me llenaron de misterio. Bueno, ahora te pido, por favor, la cantidad de gente que todavía sigue sin luz. Dame un segundo. Luquitas, ¿me vas preparando el testimonio de Ferraresi? Porque me parece que alguno perdió la cabeza en el frente de todos. Y lo vamos a hablar con Fernando. Sí.
Con respecto a Edesur, Pepe, 64.183 usuarios sin luz. Y en Edenor, 9.426. Sigue alto el número.
Muy alto, muy alto. Esperemos que con la baja de la temperatura y eso empiece a corregirse algo, aunque me parece que hay algunos problemas estructurales. La verdad es que las últimas horas, cuando yo escuché la frase, dije, esto es muy serio, muy preocupante. El ex ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, dijo que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía un día antes que el gobierno se fuera en helicóptero.
Habiendo ordenado, digo, Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. Sí, digo, el gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante, y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también, porque también nuestro gobierno tenía, te acordás, en aquel tiempo tenía separados distintos ministerios que tenían que tener una acción en común.
Bueno, dos cosas, dos puntualizaciones, Fernando. La primera, ¿Ferraresi perdió la cabeza o el frente de todos perdió el norte por completo? Y segundo, si estaban por irse en helicóptero cuando llegó Massa con el nivel de inflación que había, ¿ahora que viene? ¿Tiene que irse en la Armada Bracaleone directamente? Dios no lo permita, ¿no? Porque todo tiene que seguir el orden constitucional que se necesita y que hay que respetar.
Hay dos cosas en la exageración de Ferraresi, ¿no? Que es un dirigente de kirchnerismo muy cercano a Cristina y expresa lo que un sector de kirchnerismo tiene como objetivo para las elecciones, que es alinearse con una eventual candidatura presidencial de Sergio Massa. Obviamente que la inflación lo complica todo. ¿Cuál es el argumento a fortalecer ahora que la inflación ha traído malas noticias? Bueno, recordemos que Massa fue el que nos salvó de esto, ¿no? Exagerar aquello, es cierto que la situación era muy mala económicamente, pero el mayor problema de la gestión del ministro anterior, no contamos las tres semanas de Batakis, porque prácticamente no tuvieron incidencia.
Batakis me suena.
¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? Digamos, fue una gestión muy breve y casi no tuvo importancia, pero sí con Guzmán el choque con Cristina y el kirchnerismo era total. El ministro había quedado, el ministro de Economía, muy aislado, ni siquiera votaron los 31 diputados que respondían a Máximo Kirchner el acuerdo con el fondo. Debió contar con la oposición, el gobierno de Alberto Fernández, para poder aprobar el acuerdo con el fondo. Eso a veces lo olvidamos, pero sucedió el año pasado. Y entonces lo que hace Ferraresi es exagerar esto de, bueno, es cierto que ahora Massa está mal porque la inflación está dando muy alta, pero no nos olvidemos que nos salvó en un momento, exagera con la metáfora, ¿no?, que expresa del helicóptero. Esto me parece que es un poco para tratar de salvaguardar las posibilidades de que Massa sea el candidato, que si lo fuera, si logra bajar la inflación, con esta inflación es absolutamente imposible, si lograra bajar un poco la inflación, un sector grande del kirchnerismo, empezando por la misma Cristina, están por hacer un acuerdo para que él sea el candidato. Hoy está muy complicado eso. De hecho, lo que está resolviendo en estas horas el gobierno es cuántos puntos porcentuales va a subir la tasa de interés, que está en 75%, no es que es baja, que está casi en un 6.25% mensual, para poder meterle un poco de frío a la economía, un poco de baja a la suba, sobre todo de la carne, de los alimentos y de las bebidas, para tratar de llevar la inflación de nuevo debajo del 6%, que es lo que no puede lograr y probablemente no logre durante el mes de marzo.
¿Cómo le gusta a algunos dirigentes políticos coquetear con el infierno? Les encanta coquetear con las llamas del infierno. El señor Ferraresi se olvida que en helicóptero se fue Isabel Martínez de Perón, dando lugar al golpe de Estado más terrible y más sangriento, ya no solamente de la Argentina, sino de esta parte del mundo. Punto uno. Punto 2. Señor Ferraresi, ¿se olvida que el doctor de la Rúa tuvo que marcharse en medio de un caos social que costó decenas de vidas en la República Argentina? Señor Ferraresi es libre de apoyar a quien mejor le parezca. Si le parece que Massa es Eisenhower, bueno, y que nos vino a salvar de una situación que tenía un índice de inflación considerablemente menor que el que está dejando en este momento, bueno, allá él, pero coquetea con las llamas del infierno. La verdad es que un poquito de responsabilidad a esta altura de los acontecimientos no estaría nada mal. Y en esto quiero ir a, y le pido a Luquitas que me separe también a Parrilli, ¿no? Porque Parrilli insiste como vocero, hay algunos que utilizan una palabra más humillante, pero yo me voy a abstener de decir eso. Como vocero de la señora Cristina Fernández, insiste en que tiene que ser plenamente absuelta de la causa judicial que la ha condenado por corrupta, y que además la Argentina no es viable con una dirigente como Cristina Fernández excluida del proceso electoral.
Tenemos que movilizar al conjunto de nuestro espacio político y convocar a otros sectores políticos de la sociedad para pedir lisa y llanamente la absolución total y absoluta y plena de Cristina Fernández de Kirchner. No podemos ir a elecciones con una proscripción. La verdad, yo no sé cómo piensan hacer para gobernar la Argentina en una Argentina con proscripciones. En el sector de Cambiemos, reitero, no todos, pero hay un sector que no le importa la democracia, quiere el poder a toda costa, aún con violencia, aún con proscripciones y aún matando y delimitando al adversario. Los sectores radicales, populares, nacionales y comprometidos con la Argentina, que seguramente hay en Cambiemos, deben tenerlo presente y tomar una actitud distinta y marcar la diferencia, ¿no?
Impresentable. Impresentable, es un impresentable. ¿Cómo se pueden decir las cosas que se dicen, pero así libremente? Vas por libre, decís lo que te da la gana, lo que te parece, y a otra cosa. Es impresentable. Su función es triste. Es lamentable. Y además no viene de cualquier tipo, si no me equivoco, es abogado, es un tipo de derecho.
Es abogado, es un dirigente con mucha experiencia, caramba. Oscar Parrilli. Un
poquito de mínimo de decencia, qué sé yo, mínimo, aunque sea por la galería.
La mejor definición la dio Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sobre Parrilli no la vamos a repetir acá porque fue ampliamente difundida, porque es entrar en el juego, digo, pero la mejor definición la dio ella, que lo conoce mejor que todos nosotros y que lo dejó en claro con aquellos llamados telefónicos que se hicieron célebres.
Vamos a la oposición. Mario Negri habló de este tipo de cosas. Dicen que están fogoneando esto porque se ven afuera mal y que Cristina Kirchner es la única que tiene la posibilidad de eventualmente, y de acuerdo como se den algunas cosas, de salvar la ropa.
Si la vicepresidenta no es la candidata del Frente de Todos, que en realidad hoy es el peronismo, desgraciadamente es así, están en el horno, no tienen para largar. Por eso hay una desesperación de seguidores a cualquier precio, disimulando cualquier cosa con tal de construir algo que le pida por favor. Imagínense que hay dos generaciones que no se acuerden que era Lucha y Huelva, porque ella no se ha ido a ningún lado, lo que ha tenido una condena, pero no está proscrita.
Bueno, Mario Negri, uno de los representantes de Juntos por el Cambio. Y esto va a seguir y se va a profundizar, Marcelo, seguramente, porque si no agitan esa bandera no tienen mucho más para agitar. Y después está el factor de la salud del presidente de la nación. Ayer la verdad es que hubo muchos sectores que estaban preocupados cuando se supo que el doctor Fernández había ido de urgencia al Otamendi. Después se enteró que, bueno, que tiene que ver con una hernia de disco y demás, pero vos sabés que basta sumar en una Argentina tan compleja como esta, ¿no? Cristina Fernández haciendo todo tipo de presiones en el Frente de Todos, y sus adláteres o sus servidores o sus seguidores o los que quieran diciendo las cosas que dicen, y Ferraresi hablando de que el gobierno estuvo a punto de irse en un helicóptero y de repente se enferma el presidente de la nación, que tiene que ir de raje. No faltó aquel que imaginó, que dijo, bueno, caramba, a lo mejor no está en condiciones de seguir, porque ese fantasma se recorrió, se reconozca o no, se recorrió.
Ayer cuando se conocieron las primeras noticias, Pepe, de la hernia de disco lumbar, sobre todo a través de un dolor muy, muy profundo que tuvo el presidente en la zona lumbar, la primera sensación era que podía tener cólicos, ¿no? Que es también una dolencia, que da fuertes dolores lumbares, pero no, era
pobre mi papá, que una noche me lo tuve que llevar de urgencia esa manía. Mirá que el gallego era duro, no se quejaba nunca, pero esos cólicos son tremendos.
Yo tuve un cólico, me fui una vez al hospital y me tiraba en el piso. Es tanto el dolor que tenés, ¿no? En la cintura, en la, que me tiraba en el piso. No tenés, aparte, el dolor es tal que no tenés ni vergüenza. Lo único que querés es tratar de que eso pase. Bueno, pero no era un cólico en este caso, era una hernia de disco lumbar. Fue el Otamendi, ¿no? Esta cosa de los presidentes del kirchnerismo. Pasó lo mismo con Cristina, pasó lo mismo con Néstor Kirchner. Inauguraron la habitación presidencial en el hospital Argerich, pero siempre utilizan las clínicas privadas, ¿no? Es el mismo caso de Alberto Fernández en el Otamendi, una muy buena clínica privada, pero nunca los hospitales públicos, pese al discurso. Una cosa es el discurso, otra la que en definitiva hacen los presidentes. Va a tener una intervención entre mañana y pasado. Están viendo cómo es la evolución de Alberto Fernández como paciente. Están haciendo reposo en la Quinta de Olivos. Le hicieron todos los estudios y van a determinar en las próximas horas si lo operan mañana o tiene una intervención directamente el día viernes. Esta es la cuestión con Alberto Fernández. El estrés es el estrés, Pepe. Las complicaciones que tienen que ver también con lo psicológico muchas veces repercuten en lo fisiológico, ¿no? Y esto parece ser un caso. Allí está la salud del presidente, pero bueno, bajo control y para una próxima intervención para mejorar. No es fácil, ¿no? Las operaciones de hernia de disco
no
son operaciones de precisión complicadas para tratar de que los discos justamente dejen de producir esos picos de dolor que tuvo el presidente.
Ahora, ayer, ¿lo van a operar o le van a hacer un bloqueo que es con una medicación especial? No lo tengo yo tan claro. Estaría bueno que pudiéramos hablar eventualmente con algún experto, con algún médico en la materia. Tenía entendido que le iban a hacer un bloqueo radicular.
El término es un bloqueo radicular, es una intervención. Digamos que es una sutileza si llamarlo operación o no. Los médicos habitualmente lo llaman una operación, pero es una intervención por ahí de menor grado que una operación habitual. El bloqueo radicular es eso. Pero sí, vamos a hacer alguna consulta más a ver cómo lo definen. La cuestión es que sí va a ser intervenido el presidente y que tienen que lograr que eso deje de producir dolor, porque las hernias de disco son complicadas.
El relato que había ayer era que el hombre le daba medicación, no le servía para nada y gritaba, me estoy muriendo de dolor. Cuando después se le pasó un poco, puso a cargo de la oficina anticorrupción a una señora cuyos antecedentes yo desconozco cuáles son para ocuparse en la materia, ya lo vamos a ampliar en un ratito, pero desafiar esa prescripción médica de reposo absoluto le costó volver después a ponerse mucho peor, y bueno, ya hubo que llevarlo de urgencia, y ciertamente las cámaras pudieron captar cuando salió del sanatorio Otamendi, se lo veía demacrado al presidente. Lo demacrado que uno está cuando pasa por instancias de muchísimo dolor. Todos en alguna oportunidad hemos tenido que pasar por algo de eso, y la verdad es que es muy, pero muy feo. Tiene ahora prescripción de reposo absoluto. Por suerte, el presidente de la Nación habitualmente no tiene la agenda demasiado cargada. 7:37 en la República Argentina. Datos del tiempo y pronóstico, Romina, por favor.
27.9 la temperatura, 35 la sensación térmica. El pronóstico lo que indica son tormentas y tormentas más fuertes hacia la tarde-noche. El máxima prevista, 33°.
A ver si esto afloja un poco y permite ordenar varias cosas. Primero el tema de la salud, porque tantos días de calor tan continuados, tan alta temperatura, nos está haciendo daño. Definitivamente es una situación muy peligrosa, que además en broma muy feo los servicios eléctricos de la Argentina, que están al límite por un montón de cuestiones, porque este es un fenómeno meteorológico extraordinario, pero también porque en materia eléctrica la Argentina ha hecho todo lo mal que se podía hacer. ¿Me actualizás los datos de la cantidad de gente o de usuarios, mejor dicho, que tienen el servicio interrumpido?
De Edesur, 61.753, y en Edenor, mirá la cantidad de usuarios que subió, Pepe, estábamos en 10.000 y ahora hay 16.864 usuarios.
O sea, estamos en casi 100.000 personas sin luz.
Déjame agregarte, perdóname, Pepe, porque de hecho acabo de recibir la información por parte de mi mujer, varios colegios de la ciudad de Buenos Aires sin poder dictar clases por falta de luz. Y están viendo si empiezan a hacer, bueno, estamos retrocediendo en el tiempo de pandemia, cuando estábamos acuartelados, con clases virtuales.
Pero clases virtuales, si no hay luz, ¿cómo se van a hacer también? Es todo un tema. Y esto ya se estaba planteando por el calor, además en algunas escuelas, en la provincia de Buenos Aires, en la escuela de mi nieto le habían dicho a los padres que, bueno, que si los querían retirar, podían retirarles, y ahí... escuelas en donde directamente no están dando clases. Ayer hablamos con un experto en materia de energía eléctrica, el ingeniero Emilio Apud, que nos decía que desde la raíz está mal la cuestión en la Argentina por temas tarifarios, porque no se hace lo que hay que hacer y demás. Y nos ponía un ejemplo. Uruguay está pasando un fenómeno climatológico bastante parecido en la Argentina, a la Argentina, y sin embargo la luz no se corta. Y no se corta por una cantidad de cosas que se hacen mucho más racionalmente. Nuestra producción se ha puesto en contacto con Fitzgerald Cantero. Fitzgerald es director de energía del Ministerio de Industria de Uruguay. Queremos entender un poco cómo se maneja el tema allá. Señor, gracias por atendernos. Un saludo cordial.
Buenos días, un gran saludo desde aquí para todos ustedes. Un gusto poder charlar esta mañana con la audiencia de ustedes. Bueno, nosotros aquí tenemos un fenómeno similar en cuanto a lo climatológico, ¿no? Estamos teniendo una sequía muy importante, estamos aguardando la lluvia con mucha ansiedad, pero bueno, manejando desde el sistema eléctrico todo el tema con, bueno, las distintas coberturas que tenemos con las fuentes, ¿no? Nosotros tenemos una generación eléctrica abastecida por varias fuentes, en su gran mayoría con fuentes renovables, y apelamos al respaldo térmico cuando tenemos estas situaciones así de extrema necesidad producto de la sequía, ¿no? Nuestra principal generación es la hidráulica, y ahora está sufriendo mucho, ya es el tercer año con sequía, ahora con más severidad, y eso hace que tengamos que acudir al respaldo térmico y también a la interconexión regional, porque en estos momentos también, y ya desde hace algunas semanas, estamos adquiriendo energía de Brasil, que en determinados momentos es más barata que la generación térmica nuestra, entonces apelamos a ese recurso, y en algunos momentos, por lo menos por estos días, para atender el pico que está teniendo Argentina, le estamos vendiendo. Pero bueno, el año pasado también ustedes recordarán una situación particular que vivió Argentina, sobre todo en el invierno, que también atendimos esa demanda. Y en el año 21 fue al revés, el sur de Brasil tuvo una situación muy extrema de sequía y nosotros estuvimos ahí, bueno, Argentina también, vendiendo en su momento con una venta importante hacia lo que fue Brasil. Bueno, digamos, de alguna manera la situación va girando en la región y lo importante de esto es que tenemos un sistema interconectado entre los tres países que funciona muy bien, y bueno, nosotros nos permite atender la demanda doméstica y cuando es posible atender la demanda de los vecinos.
Señor, está claro que este es un fenómeno extraordinario, un fenómeno climatológico extraordinario, y es materia de otro debate y de otra entrevista eventualmente saber si el calentamiento global tiene que ver en esto o no, o si empieza a apuntar ya a una situación más peligrosa, pero lo cierto es que a pesar de este fenómeno extremo, la luz en términos generales en el Uruguay no se corta cuando esto pasa.
No tenemos problema de ese tipo. Digamos, cuando se genera algún tipo de corte puntual en alguna zona, atiende otras razones, tiene que ver con algún tema de infraestructura, pero bueno, rápidamente atendido y solucionado. O bueno, cuando hay algún tema climatológico extremo, ¿no? Algún tipo de tormenta severa en algún punto del país, también se atiende puntualmente y se trata de solucionar lo más rápido posible, pero no por esta situación. O sea, la afectación que tenemos en el sistema por esta situación termina siendo económica, ¿no? Es decir, debemos apelar a un respaldo que es más caro para la generación, pero no más caro para la gente, y eso es algo que nosotros tratamos de cubrir. Es decir, cuando se hacen las planificaciones financieras y presupuestales, se estresan los escenarios y se dice, bueno, si hubiera situaciones extremas como esta que estamos viviendo, por ejemplo, bueno, hay que prever en nuestra situación financiera, en nuestros presupuestos, estas inclemencias, estas contingencias, de manera de que cuando ocurran, infelizmente como está ocurriendo ahora, no se traslade a precio, es decir, el público no lo sienta en su bolsillo, y bueno, obviamente lo siente la empresa generadora, pero ya lo tiene contemplado, como decía, dentro de su financiamiento. Entonces, digamos, el impacto sobre todo es un impacto económico de costo de generación, pero no de precio a los ciudadanos y tampoco de falta de suministro, ¿no?
Permíteme, Fitzgerald, integrar esta conversación a mi compañero Fernando González. Fernando.
Bien, muy buen día, Fitzgerald. Y digamos, nos interesa... Fernando. Bien, muy bien. Más allá del cariño que sentimos por Uruguay, por los uruguayos, saber... ¿cuántos años lleva de política de Estado, digamos, el hecho de preocuparse por la inversión de las empresas de infraestructura, en este caso eléctricas, digo, porque uno tiene la sensación de que ya lleva un tiempo largo y que excede al gobierno del signo ideológico que está ahora en el poder y que ha alcanzado también a otros gobiernos de distinto signo?
Sí, exactamente. Yo, a ver, podemos hacer un poco de historia e irnos muy atrás, pero para no irnos muy atrás, yo diría que podemos comenzar hablando de lo que fue a fines del siglo XX la ley de marco regulatorio energético, que fue una ley que permitió la posibilidad de que el sector privado ingresara a lo que es la generación de energía eléctrica. Al principio una ley resistida que bueno, la oposición del momento no la acompañó y bueno, generó algún sistema así de consulta pública que no prosperó, pero que luego esa misma oposición en el gobierno y ahí apunta a su pregunta, la aprovechó y la utilizó felizmente para el Uruguay, y podemos decir que en materia energética es una política de Estado, ¿no? Porque tenemos una visión compartida todos los partidos políticos. En el año 2010 hubo un pacto, digamos, un plan donde todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo en la visión, decía, hacia dónde se tenía que ir. Luego con matices, obviamente, naturales, lógicos, del quantum, ¿no? De cuánto hay que hacer en este recurso, de cuánto hay que hacer en este otro. Pero en definitiva la visión es compartida y eso nos parece que es una fortaleza que tenemos a nivel de sistema energético, y además una fortaleza para la ciudadanía, ¿no? Es decir, bueno, aquí, gobierne quien gobierne, hay una visión, hay un camino que creemos que hay que continuar, quien esté. Hoy estamos nosotros, mañana vendrán otros, ayer estuvieron otros, pero en definitiva lo importante es tener esa visión y saber que, bueno, hay una cantidad de oportunidades allá afuera con lo que es la tecnología, con lo que son los avances en distintos recursos energéticos, sobre todo por el lado de las renovables, que entendemos que el avance energético, la ampliación y la expansión de los sistemas va por el lado de las renovables, obviamente teniendo un respaldo que hay que apelar, como en esta circunstancia que estamos comentando, pero bueno, hay una visión común que yo diría que podemos, como les digo, hacer la historia larga, pero diría que en los últimos 25 años, 30 años, el Uruguay ha entendido cómo tiene que funcionar y manejar esto, ¿no?
Director, ¿cómo se encuentra en términos generales la estructura de suministro eléctrico en el Uruguay? ¿Cómo manejan el tema de las inversiones? Porque son estructuras gigantescas, costosas, que necesitan ser eficientes. ¿Cómo manejan el tema de las inversiones?
Bueno, el tema de inversiones, nosotros lo que estamos estudiando son los distintos planes de expansión, es decir, estamos viendo cuándo es el momento de necesidad de incorporar nueva generación, ¿verdad? Y allí, bueno, hay distintas visiones a nivel, digamos, del Estado, de la academia, pero estamos en un proceso justamente de esa evaluación y seguramente este año estaremos, tratando de ver cuál es la mejor situación y cuál es el mejor momento, porque también los precios internacionales han subido, ¿verdad?, para lo que son las inversiones. Así que hay que contemplar muchísimas cosas en ese análisis. Se han utilizado aquí diferentes metodologías. Hay una empresa pública estatal que es la que, genera en mayor medida la energía eléctrica, y un sistema que se ha utilizado es que la propia empresa estatal haga sus propias inversiones y por lo tanto con recursos propios haga esa inversión. También se ha ido a procesos más de apertura a lo que tiene que ver con acciones, es decir, que el sector privado pueda participar en decisiones de la empresa pública estatal, pero a través de fideicomisos invirtiendo y bueno, obteniendo un porcentaje de esas inversiones, un interés. Han producido energía generada los propios privados, el sector privado, que tiene, como decía, por este marco legal del año 97 la posibilidad de hacerlo, y se ha hecho contratos con la empresa pública o venta a lo que es el mercado spot. O sea, hay diferentes leasing, hay diferentes modalidades que se pueden estar utilizando para la expansión, para mejorar esa infraestructura. Y bueno, en el caso de Uruguay tenemos mayormente en lo que es renovable, como les decía, lo que es hidráulico, una buena presencia de eólico y incipientemente, pero en crecimiento, lo que es lo solar, ¿no? Tenemos también algo de biomasa. Uh-huh. Bueno, eso es un poco la estructura de las renovables. Y bueno, como les decía también, el respaldo térmico que bueno, que tenemos allí un tema de necesidad de generación con combustible fósil. Algo que, ya aprovechando que hablo con ustedes, que a nosotros nos interesa mucho y lo hemos conversado con nuestros colegas de la Secretaría de Energía, es la posibilidad de contar con gas desde Argentina para la generación. Y bueno, sabemos que están los planes y que en el futuro se va a poder contar con eso, lo cual reduciría costos energéticos y además podría eventualmente ayudar a pasarle nosotros energía eléctrica a Argentina, ¿no? Es decir, recibir gas de Argentina, generar la energía eléctrica y pasarle la energía eléctrica a Argentina con acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes, lo cual está sobre la mesa y está planteado en las agendas binacionales, ¿no?
Ojalá sea así. La ley es la ley 16.832, de fecha del 17 de junio de 1997, la regulación del marco energético.
Sí, señor.
Ahí está. No, simplemente para decirle que nos da envidia, que puede haber una política de Estado del 97 a la fecha, poco más de 25 años, que sí. Nos da envidia porque nos cuesta la cosa acá, ¿no, Pepe?
Nos cuesta y nos cuesta bastante.
No sin algunos contratiempos y sin algunas discusiones.
Lógico.
Lo importante, bueno, es tener una visión común, ¿no?
Secretario, para finalizar, estoy excedido al tiempo, pero tengo que preguntarle esto. A lo mejor, no sé si tiene el dato a mano, ¿cuánto le cuesta en promedio pagar la electricidad a la gente? ¿Cuánto paga la gente? Y si hay ajustes con alguna periodicidad en el marco inflacionario que se vive o lo que sea necesario como para poder sostener esto.
Sí, bueno, nosotros tenemos diferentes tarifas, ¿no? La tarifa residencial, además dentro de la tarifa residencial hay varios escalones, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que la tarifa residencial aún sigue siendo cara en Uruguay y, bueno, es todo un desafío que hay allí, una estructura de costos que hay que analizar y bueno, no es sencillo. Obviamente, imagínense, a cualquier gobierno le interesa poder bajar tarifas y dar esa noticia, ¿no? Entonces, como la estructura de costos no lo permite, hemos hecho algunas otras cosas. Hemos apuntado mucho a la eficiencia energética, es decir, por más que tenemos más generación que demanda, usemos bien ese recurso energético, hemos apostado fuerte. Eso por un lado. Por otro lado, algunos planes promocionales para que las familias también puedan adecuar sus hábitos de manera de utilizar la energía en los horarios más baratos, ¿no? Porque tenemos distintos escalones de horarios y por lo tanto allí también si se usa determinadas horas y se deja de usar o de usar menos en otro tramo horario es más conveniente, y de hecho eso es como una rebaja en sí. Pero bueno, ahí hay todo un desafío aún. Y en tema de ajustes, nosotros lo que hacemos son ajustes anuales. El primero de enero de cada año hacemos un ajuste. Este año hicimos el ajuste con un porcentaje de un 3,5% en promedio, que fue casi la mitad de lo que fue la inflación del 2022, de todo el año de Uruguay. O sea, Uruguay tuvo 7 y algo de inflación, y nosotros entendimos del Poder Ejecutivo que el ajuste tenía que ser de 3,5, y eso es lo que está previsto, y no está previsto que vuelva a aumentar hasta el año próximo, ¿no? En enero del año próximo, cuando volvamos a hacer algún ajuste, mirando determinados parámetros, pero sobre todo mirando lo que es el índice de inflación.
Señor, gracias por su tiempo.
Por favor, un gusto y a las órdenes.
Un saludo muy cordial. Fichera Alcantero, director de Energía del Ministerio de Industria de Uruguay. Dame los datos del tiempo, Romy, por favor.
27 grados 9 la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 70%. Estamos con una sensación térmica todavía un poco alta de 30 grados 4. Se esperan 33 de máxima y hay alerta de tormentas fuertes.
Ocho de la mañana y algunos segundos en la República Argentina. Saludamos a quienes nos siguen desde las 6 de la mañana en la República Argentina en un día de información importante, intensa, dinámica, un día más en la Argentina. Y le damos también el saludo y el abrazo a quienes empiezan a sintonizarnos a partir de ahora en Latinoamérica y en la comunidad hispana de los Estados Unidos en una jornada que es agobiante, como todas las anteriores. No tenemos nada nuevo para decirle, a pesar de que estaban anunciadas tormentas de algún tipo, un poquito más de fresco, pero lo poquito que chispeó, que llovió, fue prácticamente para ensuciar la calle. No fue para mucho más, la temperatura no baja, aunque más cerca estarían, déjenme ponerlo en potencial, las tormentas a esta hora. Romina, buen día.
Exactamente, Pepe, sí, buenos días para todos. Ahora 27 grados 9 décimas de temperatura y se esperan tormentas fuertes, pero a partir de la tarde y noche. Y va a empezar a bajar la temperatura en los próximos días. Todavía hoy sigue la alerta rojo por temperaturas extremas de calor. Y también sigue la alerta entonces por tormentas. Hoy 33 de máxima y mañana jueves 30 de máxima.
Bueno, empiezo a saludar a los compañeros de la mesa que tienen muchísima información para volcar hoy en esta transmisión de CNN Primera Mañana. Fernando González, muy buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, Pepe. 6.6% la inflación de febrero. Toda la preocupación del gobierno, la preocupación de los argentinos sobre el tema inflacionario, se viene una inflación probablemente superior al 7% en el mes de marzo, el mes más alto de la inflación habitualmente en la Argentina, y un aumento de las tasas de interés que están en el 75% anual, en el 6.25% mensual, para tratar de enfriar la economía y bajar los precios básicamente de la carne, la fruta, las bebidas, que son lo que están empujando la inflación hacia arriba. Vamos a contarte en un ratito cuál es la intervención que se tiene que hacer el presidente, el bloqueo radicular, después de una hernia de disco lumbar que lo obligó a tener una breve internación en el sanatorio Otamendi y a tener que situarse en reposo en la Quinta de Olivos.
Bueno, también tenemos a nuestro compañero Nicolás Singer, que tiene información deportiva. Nico, muy buen día.
¿Cómo te va, Pepe? Muy buen día. Muy buen día para toda Hispanoamérica. En un ratito, entre otros temas deportivos, nos vamos a meter con este voraz goleador que somete al mundo. Estamos hablando de Erling Haaland, el noruego. Somete al mundo futbolístico, por supuesto, el que para nosotros los argentinos se transforma en una especie de enemigo, entre comillas, porque le quita espacio o le reduce chance de titularidad a nuestro Julián Álvarez, salvo que, por supuesto, Pep Guardiola entienda que deben jugar ambos juntos. Por ahora no. ¿Cómo haces
para quitarle o competirle la titularidad de un tipo que por Champions te mete 5 goles?
No, es tremendo, salvo que, bueno, que entienda Pep Guardiola, y en todo caso lo sometemos a eso, a que analice esta posibilidad. Pep Guardiola, que deben jugar ambos. Julián Álvarez, en todo caso, un poquito más retrasado, sí, cumpliendo otro tipo de función.
Tengo un mensaje. Yo, como fanático hincha de River y admirador de Álvarez, esto que no nos escucha nadie entre nosotros.
No hay problema.
Guardiola.
Sí.
Sácalo a Grealish. Sácalo a Grealish y ponerlo a Julián.
Por ejemplo. Ponelo a Julián, campeón del mundo.
Grealish es un cancherito. Parece que viniera de ahí, de los potreros de Avellaneda.
Y Julián tiene otra personalidad.
Entre nosotros, que no se entera nadie. Sácalo a Grealish.
Hacele caso a Pep.
Ponelo.
Hacele caso a Pepe. A Pepe, Pep. Que son más o menos parecidos.
Qué atrevido el tipo. Bueno, enseguida vamos a desarrollar más la información deportiva. También tenemos, por supuesto, lo que viene del mundo del espectáculo. Marcela Coronel, muy buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Susana Jiménez estrena este viernes un nuevo programa, un nuevo formato que va a dar que hablar lejos de Telefe. Y además, Bizarrap, después de batir 4 récords Guinness, después de estar con Jimmy Fallon y Shakira, se presenta en el hipódromo de Palermo.
Bueno, perfecto. Dame los datos del tiempo de nuevo, porque hace mucho calor y así y todo, hay gente en la calle y ya vamos a ir al contacto con nuestra unidad móvil. Pero
igual,
contame, ¿qué
Pepe,
pasa?
Está bajando un poquito. Mira que siempre está aumentando la temperatura, a esta ver, hora está bajando. Bueno, 27. 27 grados
la,
3.
¿La temperatura?
Claro, y arrancamos la mañana muy temprano con casi 29 grados y 32 de térmica. Ahora la térmica está en 29 grados. Sí. De todas maneras, esperan 33 de máxima. Uf. Y pronóstico de tormentas.
Y el pronóstico de tormentas, las tormentas que nunca llegan. Las tormentas que nunca llegan. Bueno, hay un panorama muy complejo que tiene que ver con un reclamo social y con mucha gente en la calle hace varios días y que están bloqueando la principal avenida de la República Argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires circula por allí gran cantidad de transporte público, la gente tiene que moverse, un encordio para poder ir a trabajar, esta gente reclama, vienen con mujeres y con niños, temperaturas altísimas, sensaciones térmicas peores, una amenaza para la salud, pero allí están y las autoridades nacionales, el gobierno nacional, a través de la ministra de Desarrollo Social, que no los recibe. Por lo tanto, están en un acampe desde hace 48 horas y vamos a ver hasta cuándo siguen allí. Está nuestro compañero Ignacio Grimaldi en la cobertura en el lugar. Nacho, muy buen día, un saludo, ¿cómo estás?
Buen día, Pepe. Primer dato para quienes van a circular por la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. Está cortado el carril central y los carriles del Metrobús desde la altura del Obelisco hasta la avenida Independencia. Son casi 10 cuadras que están cortadas y, a decir verdad, este acampe que ya acumula más de 48 horas en medio de una ola de calor extrema no es de los acampes más populosos que haya desarrollado la unidad piquetera en reclamo al Ministerio de Desarrollo Social, porque ustedes verán a mis espaldas, hay unos 100 metros cubiertos con gente y con carpas, pero si uno moviera la cámara y mueve la vista, va a ver que la calle está prácticamente vacía, muy pocas carpas.
Bueno, habíamos detectado la presencia de señoras con niños, presuntamente sus hijos. Era muy peligroso eso para el cuadro de salud que presenta las temperaturas extremas que hemos estado viviendo. ¿Notás todavía la presencia de chicos o eso ya se ha menguado un poco?
Eso no menguó, Pepe. Si bien decíamos que no es el acampe más populoso que haya llevado adelante la unidad piquetera, se observan familias enteras, familias con niños chiquitos, con mujeres y hasta incluso personas mayores de edad, lo cual, por supuesto, enciende todo tipo de alarma en medio de la extrema ola de calor que sufre Argentina, más precisamente la ciudad de Buenos Aires. Algunos otros puntos para tener en cuenta sobre lo que sucede en este momento, en este lugar. Los líderes de la unidad piquetera, que son aquellos que llevan a cabo este acampe, señalan que aproximadamente a las 2 de la tarde, 14 horas de Buenos Aires, levantarían el acampe sin hasta aquí conseguir lo que buscaban, que era, por un lado, la reunión con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y por otro lado, segundo punto, la reincorporación, el alta de 100.000 beneficiarios del Plan Potencial Trabajo, que fueron dados de baja. Según argumenta el gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, porque no corroboraron, no validaron sus datos personales en la base del gobierno.
Nacho, sumo a Fernando González también a esta conversación. Fer.
Bien, ¿cómo estás? Y preguntarte, mira, yo pasé anoche justamente allí por la zona donde está el acampe y anoche estaban liberadas las colectoras, digamos, no se podía pasar por la avenida central, pero por las colectoras se podía pasar. Hoy, ¿cómo está en este momento ese dato del tránsito? ¿Ocupan las colectoras también o siguen dejándolas libres?
Fernando, se repite el escenario. Las colectoras están liberadas, hay tránsito vehicular que circula por allí y la manifestación en la campe solamente se concentra en una porción de algo más de 200 metros justo enfrente del Ministerio de Desarrollo Social. A pesar de eso, hay casi 10 cuadras cortadas sobre la 9 de julio, el carril central, el Metrobús, pero como vos bien decías, y lo que está pasando en este momento, las colectoras de la principal avenida de la ciudad de Buenos Aires están liberadas.
Bien, perfecto, Nacho, excelente cobertura. Vamos a estar en contacto permanente contigo a ver qué novedades hay allí. Estamos en vivo en la avenida 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura que, bueno, parece que quiere bajar ahora
sí,
un poquito.
Sí, se va acomodando. Ahora tenemos 27 grados de temperatura y 29 de sensación térmica. Se esperan tormentas y sobre todo más fuertes hacia la tarde-noche.
Bueno, quiero tomar contacto ahora con nuestros compañeros del servicio informativo. Está aquí Cristian Borsato. Nos acerca información respecto de cuál es el panorama económico en el mundo y las preocupaciones que hay por un efecto contagio a partir de lo sucedido con el Silicon Valley Bank. ¿Qué pasa con la bolsa española, Cristian?
La bolsa española está cayendo en este momento y está el IBEX también desplomándose en el índice bursátil de referencia de España. Está cediendo este miércoles un 2,7% tras cerrar la jornada anterior con un alza del 2,2%. La banca no ha tardado en volver en números rojos, con el Sabadell y el Bankinter liderando las caídas.
Bueno, este es el panorama que se tiene a esta hora. Hay mucha preocupación desde la Reserva Federal. Se están haciendo los movimientos del caso en los Estados Unidos para que haya un poco más de tranquilidad. Hay algunos cuestionamientos políticos a la laxitud que se había mostrado. Algunos no lo vieron venir, o si lo vieron venir creyeron que no iba a ser tan grave, y ahora se está ante un panorama que nadie cree que vaya a ser como lo sucedido y derivado de la crisis de Lehman Brothers y la crisis económica mundial que sacudió al mundo durante 2008-2009. Creen que va a haber guardia alta, creen que va a haber preocupación, pero que la sangre en definitiva no va a llegar al río. Pero Fernando, hay alguna acusación cruzada en la Casa Blanca diciendo que hay costos para pagar, que alguien estuvo demasiado tranquilo, demasiado relajado en la materia, ¿no?
Sí, absolutamente, y las miradas están puestas obviamente sobre la Reserva Federal, están puestas sobre el Tesoro, pero básicamente sobre la Reserva Federal. Fue la decisión de la Reserva ir aumentando los intereses de las tasas, ¿sí? También para tratar de enfriar la economía estadounidense por el tema de la inflación. Y bueno, allí están los cuestionamientos en este momento, lo mismo que el gobierno de Joe Biden, de cómo dejó crecer esto, ¿no? Y por qué no la vieron venir. ¿Qué es lo que pasa con las crisis financieras de este tipo? En general hay síntomas, no le dan importancia ni los gobiernos ni los organismos financieros, y después tienen que lamentar que las crisis cuando explotan, que ese es el problema. Por eso es la búsqueda de culpables en los Estados Unidos, Pepe.
Bueno, en un ratito le voy a pedir a mis compañeros del Control Central que pongamos la página de CNN en español, porque hay un artículo muy interesante y un testimonio muy interesante respecto de la crisis política que se vive entre Argentina y Ecuador. Eso va a ser en un ratito, lo vamos a ver cuando toquemos el tema, porque tenemos entrevistas bien interesantes en la materia. Un tema, Fernando, que está en los primeros lineamientos de los títulos de los medios en las últimas horas, ¿sí?
Sí, absolutamente, y con eje un poco en lo que decía Cristian, la caída de tres bancos importantes para España, en la baja de las acciones, el Bankinter, la Caixa, bueno, los bancos que van liderando justamente la caída de las acciones, que son los que empujan el IBEX casi desde que habló Cristian hasta ahora. Siguió aumentando la baja de la bolsa española, que está casi en el 4%.
Bueno, dame un título para cómo se está manejando el tema de la crisis entre Argentina y Ecuador, que eso es importante y lo vamos a ver en un ratito.
Bueno, está en la Argentina y Ecuador viendo cómo pueden salir de esta crisis que ha quedado en la expulsión de los dos embajadores. Argentina expulsó al embajador Javier Alfonso Monge Yoder después de que Ecuador expulsara a nuestro embajador en Quito, Gabriel Fuchs. El punto me parece que tiene que ver con que si Argentina le da asilo político en la Argentina a María de los Ángeles Duarte, una decisión que se está discutiendo en más alto nivel, por el cual presionan Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, y lo que plantea el presidente Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero, es que no se puede controlar la justicia, es una causa por corrupción, y María de los Ángeles Duarte, si viene a la Argentina, puede quedar detenida. Ese es el riesgo. Por ahora, la señora Duarte se queda en Caracas, donde tiene la protección del chavismo y del gobierno de Maduro.
Bien, perfecto. En un ratito vamos a ampliar el tema con las entrevistas del caso. Nico, dame la información deportiva, por favor.
Bien, en este caso, Pepe, ampliamos entonces lo que estábamos comentando cuando arrancamos este espacio de este animal, bien entendido esto, por supuesto, esta voracidad que tiene dentro del área el noruego Erling Haaland. ¿Vos sabés que hace un ratito, apenas voy a aprovechar, voy a hacer algo fuera de la programación? Vale. Hace un ratito, nuestra querida Romy Aldana,
sí,
me pasó un audio de él, que es un amigo, Romy.
Es un amigo mío, noruego, que vive, uh-huh, ahora está viviendo en Suecia, y se llama Jetil.
Ajá.
Noruego.
El noruego.
Mira qué amigo que
está. ¿Sí?
Sí. Mis amigos no pasan del conurbano con el...
Y como nosotros somos tan perfectos...
El futuro en Oslo.
Claro. Qué lindo eso, ¿no? Qué bien, Romy, que te veo. Como somos tan perfectos, entonces... Tu amigo nos dijo, o te dijo a vos, cómo
sí,
se pronuncia.
Le preguntamos porque queríamos saber bien cómo es la pronunciación de este gran jugador.
A ver, ¿no? Si sale, ¿eh? Lo a de ver. Para nosotros hasta ahora es Erling Haaland.
Sí.
A ver cómo se pronuncia.
A ver.
Erling Haaland.
Erling Haaland. Ahí está.
¿Y ese de qué juega?
¿No? Este es este delantero que nosotros lo conocemos como Erling Haaland. Sí. Es Erling Haaland. ¿Está clarito? Sí. Bueno, ahí está entonces. La descosió una vez más este jugador noruego para el Manchester City en la revancha de los octavos de final de la Champions contra el Leipzig. Habían empatado en la ida en territorio alemán 1-1. Y entonces, Haaland, de penal, minuto 22, la verdad, mal cobrado. No me gustó lo que le concedieron en ese caso al equipo de Pep Guardiola, que no lo necesitaba ese regalito para la apertura en este partido. Repitió en el minuto 24, repitió en el minuto 45. O sea, en 45 minutos ya hizo 3 goles el amigo. Después, el alemán Gundogan, en el 49, marcaba el cuarto tanto para el equipo de los ciudadanos. Otra vez, Erling Haaland en el 53, o sea, en 53 minutos, 4 goles. Repitió en el 57, su quinto gol. Y después, Kevin De Bruyne, el belga, anotó en el minuto 92, el definitivo 7-0 en favor del Manchester City. ¿Qué pasó con nuestro querido Julián Álvarez? Que entró en el minuto 63, salió Haaland. Bueno, lamentablemente no pudo participar, por lo menos en cuanto a las anotaciones. Lógicamente avanzó a los cuartos de final de esta Champions League el equipo británico. En otro encuentro, Pepe, hay que decir que Porto e Inter en Portugal empataron 0-0 y producto del 1-0 en la ida en Italia, el gol anotado en aquella oportunidad por nuestro campeón del mundo, Lautaro Martínez, el Inter también avanzó en los cuartos de final, una instancia a la que no llegaba desde hacía 12 años, mucho tiempo para un grande de Italia y de Europa. Y hoy se van a jugar otros partidos revancha de los octavos de final de Champions League. 5 de la tarde, horario de la Argentina, Real Madrid en el Bernabéu, Liverpool, después del 5-2 en favor del equipo merengue en Anfield Road, en la ida la semana pasada en Inglaterra, todo dado lógicamente para que el Madrid también avance. Y por otro lado, el Napoli, en uno de sus mejores momentos históricos, va a enfrentarse en su estadio Diego Armando Maradona contra el Eintracht Frankfurt de Alemania, después de haber ganado en Alemania el Napoli 2-0, o sea que también campo abierto en este caso para el equipo napolitano.
Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Anticipamos que vamos a desarrollar este punto. Es importante porque Argentina y Ecuador lamentablemente están al borde de la ruptura diplomática por la fuga de una ex ministra condenada del régimen de Correa y que actualmente estaría protegiendo a Nicolás Maduro. Y al parecer tendría la intención, después de haber estado mucho tiempo en la Embajada Argentina en Quito, de venir para la República Argentina, y esto es un lío bárbaro, hay una tensión muy grande, han ordenado a cada uno de los embajadores que se marchen, habrá seguramente interconsultas, el tema está realmente muy, pero muy caliente. Te pido, Luquita, si tenés por allí el testimonio de el canciller de Ecuador, el canciller Holguín. Antes, también le pido a nuestros compañeros del Control Central, si podemos mostrar la página de CNN en español, porque allí el tema está desarrollado como título principal. Lo tenemos allí, ¿ven? Allí el cursor se mueve. Ecuador, canciller de Ecuador, no hay confianza en el embajador argentino Gabriel Fuchs. Y si lo ampliamos, seguramente ahí tendremos la posibilidad de ampliarlo, gracias a nuestros compañeros, a los que a veces le pido cosas así repentinamente y tienen unos reflejos extraordinarios. Crisis diplomática, el canciller de Ecuador concluye que su país no tiene confianza en el embajador argentino. Eso es lo que ha dicho el canciller Holguín, canciller de Ecuador. Tenemos el testimonio, vamos a escucharlo.
Tuvimos una llamada de Cancillería Argentina en la que se nos comunicaba que se habían percatado que era no seguía en la embajada. Luego hubo alguna otra información inconsistente en las subsiguientes reuniones y llamadas al más alto nivel entre autoridades argentinas y ecuatorianas, donde se han dado diferentes tesis, teorías sobre los días donde no se han percatado. El Ecuador, siempre respetuoso del derecho internacional, respetó también la jurisdicción diplomática que tiene la residencia de la embajada argentina. Allí se encontraba la señora Duarte durante 2 años y medio como huésped y de forma sorpresiva se nos indica que ha salido. No hay confianza en el embajador que nos había manifestado unas cosas que luego las tuvo que rectificar y corregir.
Bueno, el testimonio entonces, una parte del testimonio del canciller Holguín. Quiero saludar y agradecer el tiempo de espera en línea a Mariano Causino. Mariano es ex embajador argentino en Israel, un hombre que conoce profundamente de la diplomacia y del entramado de todas estas cuestiones profesionales que a veces a nosotros se nos escapan. Mariano, un saludo muy cordial y gracias por atendernos.
Gracias por llamar, un gusto, buen día.
Buen día. Lo llamamos básicamente porque queremos entender cómo funciona todo este procedimiento que llega incluso a que echen a cada uno de los embajadores y que ponga a un país al borde de la ruptura. Argentina ha tomado posición en esto claramente para favorecer a la ex ministra, pero no se puede dar asilo político a una persona condenada por corrupción, ¿verdad?
Bueno, lo primero que hay que recordar es que la República del Ecuador es un país hermano de la Argentina, es un país con el que compartimos lazos culturales, históricos, una herencia común, un presente y un futuro en comunidad. Y realmente haber llegado a este punto, al borde de la ruptura diplomática, es verdaderamente grave. Y es consecuencia del hecho de que el gobierno argentino, esta administración, esta cuarta administración kirchnerista, ha colocado su diplomacia al servicio de relaciones políticas y ideológicas en relación con lo que se conoce como el Foro de San Pablo o el derivado del Foro de San Pablo, que es el socialismo del siglo XXI. A partir de eso, ustedes sabrán, observado que durante todos estos años el gobierno argentino ha estado brindando protección diplomática permanente a los jerarcas castrochavistas, ha recibido incluso a dictadores en la Argentina hace pocos meses en la cumbre de CELAC, a otros se le impidió la llegada gracias a la oposición que hubo de parte de los ciudadanos venezolanos que residen en la Argentina y la oposición en ese momento de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, etcétera. Pero esta actitud es permanente de la administración y de la diplomacia kirchnerista, y en este caso lo que ha ocurrido es que el gobierno argentino estaba manteniendo en asilo residiendo dentro de la embajada argentina a una ex ministra de Rafael Correa, que está condenada por diversos hechos de corrupción, con una condena, si me equivoco, de 8 años. Al haber salido de la residencia, de la sede de la embajada argentina, y haber llegado a Caracas, entiendo yo que llegó a Caracas, que incluso fue recibida por el embajador argentino Oscar Laborde en la capital venezolana, es evidente que el gobierno argentino es parte de una trama de todos estos países dominados por el castrochavismo, que tienen este sistema de relaciones. Bueno, esto es, como usted podrá imaginar, es lamentable. Uh-huh.
Mariano, sumo a mi compañero Fernando González también a esta conversación.
Mariano, ¿qué tal? Buen día. Y consultarte justamente, digamos, cómo se puede salir, ¿no?, de la crisis esta, que es la dificultad que estamos viendo. Guillermo Lasso es un presidente de derecha, de distinto signo ideológico, sobre todo que Cristina, ¿no?, que es quien maneja hoy las relaciones exteriores de la Argentina, e incluso se ha hablado de la posibilidad que Argentina le diera asilo María de los Ángeles Duarte, cuestión que no puede garantizar el gobierno porque cualquier llamado de la justicia podría llevarla a prisión aquí en la Argentina. ¿Cómo se sale de un conflicto así? ¿Dónde puede haber un punto de encuentro para salir justamente del conflicto y retomar el lazo con el país hermano, como lo denominas, que es Ecuador, obviamente?
Sí, ¿cómo estás, Fernando? Mira, el problema es que este gobierno le restan supuestamente pocos meses de gestión, unos 8 o 9 meses. Después habrá elecciones, habrá que ver si es reelecto o hay una nueva administración. En este periodo, lamentablemente, a partir de que se retiren los embajadores, como se anunció ayer, Es difícil que se pueda nombrar un nuevo embajador, de modo tal que lo más probable es que las relaciones queden en el nivel de encargado de negocios. Si es que no hay ruptura de relaciones, lo cual sería muy indeseable, esperemos que no sea así, pero si el gobierno argentino insiste en su postura de dar protección a una ex ministra de Rafael Correa, acusada y condenada por corrupción, y darle asilo o intentar dar asilo en Argentina o facilitarle ese desplazamiento y ese ingreso y esa permanencia en Caracas, a través incluso del embajador argentino Carla Borre, yo creo que la relación con Ecuador lamentablemente es difícil que se pueda reconducir en lo que quede este año. Pero lo dramático de todo esto es insistir en esta idea. El gobierno argentino desde hace 3 años ha hecho una especie de diplomacia pre-westfaliana. Las relaciones internacionales, las relaciones entre estados soberanos se rigen desde los últimos 400 años aproximadamente a partir de los llamados tratados de, el Tratado de Westfalia, que lo esencial lo que decía es que los países debían conducir sus relaciones por funciones estatales y no en virtud de la afinidad religiosa. Hoy la religión fue reemplazada por la ideología en este criterio, pero esto significa que usted tiene que tener relaciones con los países en función de su carácter de entidad o de sujeto de derecho internacional como, como Estado Nacional, no por el hecho de si es simpático o no a su ideología. Por eso es que es tan grave esta actitud que ha tenido el presidente de participar en todos estos encuentros del Grupo de Puebla, donde en realidad se reúnen expresidentes, líderes de la izquierda latinoamericana, y ningún presidente en ejercicio. Pero él ha insistido en esto, y estas son las consecuencias de este tipo de situaciones.
Embajador, mi pregunta final está referida a lo que dicen las normas diplomáticas, que supongo están ajustadas a derecho internacional. No es dable, no se puede permitir que un país dé asilo a una persona condenada, ya habiendo pasado el proceso judicial y que esté condenada por corrupción, ¿verdad?
Bueno, en principio es así. El asilo político es una facultad que los gobiernos pueden otorgar a personas que están siendo perseguidas o buscadas o molestadas por gobiernos específicos que no cumplen con las normas constitucionales, que no cumplen con los mínimos derechos. Y en ese sentido el asilo es una tradición aceptable y correcta que sí sea aplicada. Ahora, aquí hay un abuso de la institución, porque en rigor en Ecuador funciona el sistema judicial y funcionan las instituciones. Lo que ocurre es que en Ecuador el gobierno de Rafael Correa, es decir, el gobierno chavista o Castro chavista de Ecuador, perdió el poder cuando el presidente Lenín Moreno, que fue el mandatario que sucedió a Rafael Correa, hizo un giro en su política y después hubo elecciones libres que las ganó este presidente que está actualmente, que es el presidente Lasso. Es un presidente de centro derecha, pero aquí no viene al caso jugar si la ideología de los gobiernos, sino el comportamiento internacional que tienen. Y por otro lado se ha hecho este abuso, como usted bien dice, de una figura que es aceptable, que es correcta, que así se aplique, pero no para casos que prácticamente lo que están haciendo es dar aval a figuras condenadas y por hechos de corrupción.
Embajador, gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un saludo muy cordial. Mariano Causino, ex embajador argentino en Israel. Fernando, aquí además hay otro componente y da la sensación que en la posición diplomática argentina que termina encontrándose con este problema también intervino la interna entre presidente y vicepresidenta, ¿verdad?
Es así. El problema es ese porque, como comentábamos hoy más temprano, Gabriel Fuchs es un embajador que es un dirigente político del peronismo de la capital, del peronismo de izquierda, pero mucho más cercano a Alberto Fernández que a Cristina. Estaba ya disgustado cuando asumió la embajada porque tenía este asunto por el cual Cristina le retuvo el pliego, demoró su llegada a la embajada en Quito y después lo resolvió de esta manera, en la que quería Cristina, que es la que origina justamente el conflicto diplomático con Ecuador, porque lisa y llanamente el gobierno de Guillermo Lasso lo acusa de mentir.
Bueno, y puede terminar esto en una ruptura total de relaciones. Vamos a cambiar de tema por un momento, vamos a ampliar este tema y temas que tienen que ver también con la economía. Marcela Coronel, por favor.
Susana Jiménez estrena nuevo programa. El nuevo programa va a poder verse por Amazon Prime a partir de este viernes 17, pero va a ser una entrega en varias emisiones, el 17, el 24 y el 31. Bueno, ¿de qué se trata esto? El programa se llama LOL, Last One Laughing, y es un formato ideado por un japonés en el que durante 6 horas se encierran 10 comediantes que tienen que hacer reír a sus colegas, pero el que ríe pierde. Entonces, tienen que ir probándose la tentación, ¿no?, de las humoradas, los pasos de comedia, los chistes. Susana no está sola en la conducción. Hay un co-conductor que es Grego Rosselló y se van a ver 2 capítulos por viernes, ¿no? 2 el 17, 2 el 24 y los últimos 2 el 31. Por supuesto que este formato ya está aprobado internacionalmente con las modificaciones de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, pero ya se ha dado en Australia, en Alemania, en Italia, en España, en India y en Canadá. Aquí los comediantes que van a participar son Miguel Granados, Yayo Guridi, Charo López, Dan Breitman, Juanpi González, Julián Lucero, Martín Rechimusi, Mica Lapegue, Darío Orsi y Lucas Espadafora. Así que vamos a verla a Susana conduciendo un tipo de formato muy acotado, ¿no? Porque estos formatos, si bien Susana tiene una impronta propia, hay muchas reglas que cumplir en un en un programa que a ella en principio le divirtió mucho hacer porque sale de lo que ya conoce, ¿no?
Bueno, esto tiene forma de reality y por lo tanto tiene una organización y tiene algo que está de moda en el mundo.
Sí.
La idea no es nueva, no hacía falta ir a un japonés. La idea ya la había desarrollado Raúl Portal acá a finales de los 80, principios de los 90, también en Canal 11. Y había que hacer reír a un tipo disfrazado de Conde Drácula. Y pasaban los participantes y nadie lo podía hacer reír. Así que no es nuevo el formato. Escuchamos el top. Vamos al servicio informativo, ya venimos. 8 de la mañana, 34 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo y pronóstico, Romina, por
27
favor.
27 grados, 3 décimas la temperatura. La sensación térmica es de 29 grados 6. Lo que se espera son 33 grados máxima y el alerta de las tormentas que van a ser fuertes.
Bueno, el tiempo nos deja mucho calor, pero lo que está realmente caliente, muy caliente en la República Argentina es la economía con la inflación. La inflación está absolutamente desbordada. El índice mensual de inflación correspondiente al mes de febrero fue finalmente más alto de lo que se pensaba. Está en el 6,6% de inflación. En el día de ayer con nuestros compañeros teníamos un testimonio aquí en el piso de Sebastián Marul que decía que el número a ellos le daba 6,5. Nos parecía el más alto de todos hasta el momento y fue el que más cerca le pegó. Y están las derivaciones, lo que está pasando, el análisis. Se viene una aceleración inflacionaria que supera largamente el 100% anual. Una situación muy complicada, muy peligrosa, sobre todo por la historia de la Argentina. Algo así no se ve desde el 88-89 a la fecha. ¿Quién decía esto? Fue nuestros compañeros aquí en CNN Radio y al fin y al cabo, el profesor Ariel Korenberg.
Algo se anticipaba en Ciudad y también una aceleración inflacionaria porque lamentablemente, debo decirte, no hay ancla inflacionaria. No hay precio. No hay digamos oferta productiva suficiente, el cepo está al máximo y bueno, por lo menos estamos en un proceso de estanflación. Y ahora lo que se ve es una aceleración inflacionaria sobre niveles de 100% anual.
Sí, claro.
Es una situación muy peligrosa que Argentina no ve desde el año 88-89 a la fecha.
Fernando, esto golpeó mal al gobierno. Ha caído muy mal.
Absolutamente, golpeó muy mal, ese un récord, ¿no? 102.5% la inflación anual, y lo que preocupa más es lo que viene, ¿no? Porque para marzo la inflación ya estaría superando el 7%, decíamos que va a intentar el gobierno con la suba de tasas del 75%, seguramente entre 5 y 10% más, va a ser una suba de tasas muy fuerte la que está preparando el Banco Central, y para colmo empezaron las subas de combustibles, ¿no? Anoche Shell subió en promedio los combustibles 3,8% sobre llovido mojado, Pepe.
Y no hay un plan antiinflacionario, el único recurso que parece haber para el gobierno es algo que ha fracasado históricamente en la Argentina, yo por lo menos lo vengo recordando desde principios de los 70, son los controles de precios. Sobre este tema habló el economista Camilo Tiscornia.
La dinámica de la inflación va más allá de esto de las listas, no se puede controlar con las listas, tiene que ver con toda una situación macroeconómica más amplia, tiene que ver con el déficit fiscal, con la forma en la que se financia con emisión monetaria, tiene que ver con el movimiento del tipo de cambio en el mercado oficial, tiene que ver con un tema de expectativas, y ya después de varios años de una inflación bastante alta, es como que todo está muy desacomodado, entonces ya la inflación cobra una vida propia y es muy difícil salir de esto si te hace falta una reforma más profunda.
Y la Argentina, que en esto lamentablemente es un triste ejemplo, después de Venezuela es la inflación largamente más alta, algo que no sucede en el mundo. Bueno, ahora está un poco más alta en términos generales la inflación después de los estímulos dados a la economía durante la pandemia para que todo no se cayera, para que todo no se derrumbara, pero la Argentina tiene un problema estructural, que por cierto no pasa en el resto de la región. Hablamos con Mariano Sardán, CEO y fundador de FDI, gerenciadora de patrimonios.
El tema en Latinoamérica de inflación, como tiene Argentina, ya se acabó hace muchísimos años. No solamente acá en Uruguay, ahí enfrente en Bolivia, Paraguay, en Chile, en todo el resto de los países, el tema monetario y por lo tanto inflacionario ya está resuelto hace mucho tiempo. Ya se sabe que la emisión crea inflación, por eso son muy cuidadosos. Bolivia mismo, hay un problema político del MAS contra el propio MAS, entre la misma partido gobernante, pero el peso boliviano está igual que el dólar hace 20 años, 22 años.
Bueno, vamos a continuar con el tema de la inflación y sus derivaciones políticas en la República Argentina, porque a todo esto de hablar de un plan antiinflacionario en toda la línea, nada. Bueno, el presidente de la Nación a la hora de asumir dijo que no creía en los planes, así que sus ministros de Economía han seguido en esta línea y Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que había prometido bajar sustancialmente la inflación, por supuesto está en el mismo camino. Pero quiero retomar por un momento la información de la gran crisis diplomática que se presenta entre Argentina y Ecuador. Están al borde de la ruptura de relaciones. Ya hemos hablado de los acontecimientos, cómo se han ido desarrollando, consultamos a diplomáticos, pero ahora queremos ir al lugar de los hechos que se han desarrollado en las últimas horas. Ana María Cañizares es la corresponsal de CNN en Ecuador. Un saludo muy cordial desde Argentina, Ana María.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Un gusto saludarlos.
Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Cómo está el tema a esta hora? ¿Qué pasos se están dando? ¿Qué estás viendo allí desde Ecuador?
Bien, Pepe, la situación y la tensión diplomática entre Ecuador y Argentina ha ido escalando vertiginosamente en todo el día de ayer. Un cruce de comunicados tanto desde Argentina como desde Ecuador. Por una parte, el gobierno ecuatoriano rechazando la posición, la actitud, las inconsistencias en la información otorgada por parte del embajador argentino aquí en el Ecuador, Gabriel Fuchs, luego del escape, se puede decir, de la ex ministra María de los Ángeles Duarte, que fue sentenciada en el 2020 por cohecho, un delito de corrupción dentro de la trama Odebrecht. Ella en el 2020 se refugió, pidió ser huésped por razones humanitarias dentro de esta embajada aquí en el Ecuador y fue prácticamente acogida por el gobierno argentino, que le concedió un asilo a finales del 2022. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no le había extendido un necesario salvoconducto para que ella pueda trasladarse hasta Argentina para hacer precisamente uso de ese asilo concedido por el gobierno de Alberto Fernández. El día de ayer, la Cancillería ecuatoriana tomó la decisión de expulsar, de declarar persona non grata a Gabriel Fuchs, el embajador argentino aquí en el país, indicando que esa fue una decisión dura y triste, fue como calificó el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín. También llamó a consultas al embajador ecuatoriano en Argentina. Por su parte, la Cancillería de Argentina respondió con una situación similar. También declarar persona no grata al embajador ecuatoriano en Argentina, a lo que calificó una decisión con profunda tristeza que ha tenido que tomarla. Dijo que veía con sorpresa la posición del Ecuador, que Argentina siempre trató de mediar, de buscar un consenso para que María de los Ángeles Duarte pueda obtener un salvoconducto, pero que sin embargo eso no fue posible. El gobierno ecuatoriano había atribuido a que por delitos de corrupción no se puede otorgar un salvoconducto. También la Cancillería Argentina ha arremetido contra el Ecuador al indicarle que por una inoperancia de parte de las autoridades ecuatorianas, María de los Ángeles Duarte salió de su embajada sin previo aviso, sin notificar a las autoridades. Sin embargo, la Cancillería Argentina ha confirmado que Duarte se presentó en Caracas, Venezuela, en Caracas, donde fue recibida por el embajador Oscar Laborde de Argentina, sin dar mayores explicaciones de cómo llegó hasta ese país. Lo cierto es que ella fue recibida por el embajador y dos funcionarias diplomáticas, y también dijo el gobierno gobierno argentino que no conoce detalles de cómo ella llegó a este país. Así están las cosas, Pepe, una situación muy complicada. El día de ayer el canciller Juan Carlos Holguín, en diálogo con CNN, dijo que espera que en algún momento las relaciones puedan mejorar, que Ecuador tiene una historia de relaciones diplomáticas positivas, buenas, con este socio comercial importante que también es Argentina para el Ecuador, pero que al momento se ha perdido la confianza precisamente en este embajador, en Gabriel Fuchs, al presentar información inconsistente y que no ha contentado a las autoridades, puesto que se ha negado incluso a otorgar videos para conocer detalles de qué pudo haber ocurrido tras este escape de María de los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina.
Ana María, sumo a esta conversación a mi compañero Fernando González. Fernando, por favor.
Ana María, buen día, y consultarte, estás allí en Ecuador, ¿a quién le asigna el gobierno de Guillermo Lasso la mayor culpa, digamos? ¿Al embajador Gabriel Fuchs, a quien acusó de mentir, de ocultar información? ¿Al presidente Alberto Fernández o a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que bueno, es quien maneja básicamente las relaciones exteriores de la Argentina?
Bien, Fernando, la mayor arremetida que por lo menos por ahora ha otorgado el gobierno ecuatoriano dentro de las responsabilidades por este escape de Duarte ha sido a Gabriel Fuchs. Al haber dado información inconsistente, dijo el canciller que recibió una llamada del canciller Cafiero de Argentina que le daba una información, y por otra parte de Gabriel Fuchs que le daba otra información durante una reunión ocurrida durante la mañana de ayer en la Cancillería. De hecho, en CNN le llamamos al embajador Fuchs a conocer si es que él habló antes o después con María de los Ángeles Duarte a su escape, y dijo que rotundamente eso es falso, que él no había hablado con Duarte y lo negó rotundamente. Sin embargo, él tendrá que salir del país en las próximas horas, quizás, Fernando, y la mayor culpa que le podemos decir o responsabilidad que ha otorgado el gobierno ecuatoriano es a Gabriel Fuchs. El canciller Holguín dijo ayer a CNN que tratará de ser prudente, que no quiere sacar conclusiones todavía a la pregunta de si considera o no si el gobierno argentino le ayudó a Duarte, a esta ex ministra del correísmo, a escapar, a salir del país y por ende a salir de la embajada argentina aquí en la ciudad de Quito. La policía ecuatoriana ha activado protocolos de búsqueda, de captura, y también ha dado aviso a Interpol para poder iniciar una búsqueda de María de los Ángeles Duarte, que como sabemos ya está en Venezuela. Incluso CNN pudo confirmar a través de esta delegación diplomática en Venezuela que ella efectivamente está allí, puesto que solamente se tenía la información del lado argentino. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano trata de ser muy cauto, pero sí ha arremetido contra Gabriel Fuchs, el embajador argentino en este país.
Ana María, gracias por tu tiempo.
Hasta pronto, un buen día.
Nuestra compañera Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en Ecuador. Fernando, ya para hacer una puntualización antes de ir a la pausa, hay cosas que no se entienden bien. ¿Cómo pudo salir? Se cree que salió a las 11 de la mañana. Es un horario a plena luz del día. Que salió de allí, no es que se escapó directamente. Primero fue, creo que a Guayaquil, dejar a su hijo o a su nieto, no recuerdo el nivel de parentesco, con una hermana con una familiar. Recién de ahí va para el aeropuerto y sale rumbo a Caracas. ¿Cómo puede ser que la autoridad no le haya echado mano durante todo ese tiempo? ¿Cómo puede ser que la policía no la haya visto eventualmente salir? Supongamos que salió en un coche diplomático de la Argentina y ahí todavía seguía siendo intocable. Te pregunto esto, Fernando, porque hay un nivel de especulación, que nosotros obviamente de modo independiente no podemos confirmar, que había una trama de intento de acuerdo entre todas las partes, entre el gobierno argentino, el gobierno ecuatoriano y las fuerzas de Ecuador, que quieren hacerle juicio político al presidente Lasso. La verdad es que no se entiende cómo pudo salir.
Obviamente que lo que planteaba recién Ana María es lo que plantea justamente el gobierno de Guillermo Lasso. Ellos acusan a Gabriel Fuchs de mentir y acusan al gobierno argentino de darle cobertura al escape, sí, de María de los Ángeles Duarte. Fue recibida en Caracas por Oscar Laborde. Oscar Laborde es un embajador del gobierno de Cristina Kirchner, que está en Caracas, un hombre que viene del Frepaso. estaba, ¿no? Sí, da la sensación de un armado para facilitarle la llegada a Venezuela. Lo que no puede hacer, que es lo único que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero, es plantearle que no hagan que venga María de los Ángeles Duarte a la Argentina, justamente porque puede ser presa por una medida judicial.
Se nos va la mañana rápidamente, tenemos que hacer una pausa y tenemos un montón de información todavía. Quédese con nosotros, vamos.
Te recordamos que continúa abierto el registro de...